Observa a tu alrededor. ¿Notas algo extraño? ¿Tienes miedo? Prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Viajeros al tren. El tren de Misterios y Leyendas va a efectuar su salida. Señores viajeros al tren.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over.
Sandman.
Buenas noches, señoras y señores, y sean bienvenidos una semana más al Tren del Misterio, al Tren de Misterios y Leyendas. El viaje de esta madrugada es el episodio 114 y hoy titulamos Toledo Oculto. Y primero que nada vamos a saludar a nuestra compañera desde redacción, Silvi Moldero. Muy buenas noches.
Buenas noches, Raúl, y buenas noches a todos los viajeros que decidís acompañarnos una noche más en este viaje hacia lo desconocido. Ya sabéis que si queréis que os hagamos compañía, si queréis escucharnos en cualquier momento del día o de la noche, Misterios y Leyendas está aquí para vosotros. Solo tenéis que buscarnos en iVoox y descargaros los programas que más os interesen o escucharnos a través de Edenex Radio los domingos a las 8 de la tarde, los miércoles a las 2 de la madrugada o los sábados a las 7 de la mañana, hora peninsular. También podréis encontrarnos en 5G Radio todos los domingos a las 3 de la madrugada, en FM desde Madrid en la 94.0, a Brucena, Almería en la 106.9 y en emisoras adheridas a 5G Radio vía online. También nos encontraréis en Canals Radio en la 107.4 todos los miércoles a las 12 de la noche y en Josa de Ranes 107.2 Josa FM. Os haremos compañía siempre que queráis. Estaremos aquí para vosotros. Nuestras vías de contacto, el número de WhatsApp 644-788-770. Sabéis que agradecemos cada mensaje de agradecimiento, de sugerencia de temas, y estamos muy contentos, la verdad, de la calidad que está teniendo estos audios y estos mensajes que estamos recibiendo de vosotros, los oyentes. Nuestros correos electrónicos: infomisteriosyleyendas@gmail.com y misteriosyleyendas@raulandres.com. Y esta madrugada viajaremos hacia el Toledo más oculto, el Toledo más misterioso, de la mano de un gran experto en la materia. Viajamos a la ciudad imperial y a desgranar todos los entresijos de esta fascinante ciudad llena de historia. Emitimos desde Villanueva de Castellón, desde la Comunidad Valenciana, y arrancamos con el sumario.
Y el sumario, ese menú que tenemos preparado para esta madrugada, como bien decía nuestra compañera desde redacción, Silvi Moldero, viajamos a ese Toledo oculto de la mano de José Ignacio Carmona. Para los amigos, Iñaki. Tendremos las noticias más curiosas en la voz de Jennifer Perello, y la criminóloga Verónica Cano se sube al vagón de la sección Tras la pista del crimen. Y esta noche también tendremos relatos. Silvi, ¿qué podemos avanzar?
El escritor que se sube esta noche en el vagón de relatos creo que lo va a conocer todo el mundo. Rescatamos una historia apasionante que creo que les va a gustar mucho.
Pues como ven, amigas y amigos, ya está todo listo para comenzar. Así que muestren sus billetes al personal de la compañía ferroviaria, busquen su vagón y acomódense en sus asientos, porque ya no hay vuelta atrás. El jefe de estación da la salida y las calderas de la locomotora empiezan a expulsar grandes bocanadas de humo entre pitidos y vapor espeso. Sin más preámbulo, arranca la hora bruja.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés. Es la hora bruja, cuando se mecen los misterios más ocultos con las brumas de las tenebrosas sombras, donde los espíritus, demonios y otros seres salen de sus guaridas fortalecidos a cometer sus fechorías. Cánticos y vestigios de tiempos ya pasados, o quizá no tanto. Tened cuidado si camináis solos en la hora bruja. Su poder se hace más fuerte en la oscuridad de la noche.
Bueno, y esta noche quien se sube aquí al tren de misterios y leyendas por primera vez, pero esperemos y queremos que no sea la última, que nos acompañe en estas travesías nocturnas en las que realizamos estos programas para todos ustedes, ¿no? De misterio, de cultura, de historia. Y el invitado de esta madrugada, pues la verdad es que tiene mucha historia, mucho vivido, y estamos hablando del amigo José Ignacio Carmona, más amigablemente para todos, para más de casa, él es Iñaki Carmona. Él es escritor y tiene obras como libros y que vamos a recitar algunos de los títulos, ¿no? Como Psicofonías, El enigma de la transcomunicación instrumental, Toledo y la mesa de Salomón, La España mágica, El retorno de los sabios, El más allá, Aquí y ahora. De este libro vamos a profundizar un poquito más. Él es especializado en simbología, en masonería y en filosofía de la historia. Ha participado en multitud de programas audiovisuales. Podemos destacar en el mundo radiofónico, que es el que nos acontece a todos nosotros, El último peldaño de Joaquín Abenza o Espacio en Blanco de Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Tiene en su haber varios premios, como el recientemente distinguido la Medalla de las Cuatro Sinagogas, y es socio de honor del glorioso Mester, que podremos aquí también, nos comentará un poco qué es esto del glorioso Mester. Él es defensor de la cultura sefardí en Toledo, su ciudad natal, donde consiguió también, bueno, pues una distinción de mano del glorioso Mester. Y yo creo que lo que deberíamos de hacer, el currículum es muy extenso, no hemos podido contarlo todo, pero creo que hemos dado los datos idóneos para que ustedes vean que es una persona, bueno, pues bastante culta, se toma en serio su trabajo y realiza una gran labor en el mundo de la historia, de la cultura y de varias culturas, porque no solo vamos a hablar de ese Toledo mágico, ese Toledo oculto, ese Toledo que, bueno, yo creo que hablar de Toledo es algo, bueno, indispensable, ¿no?, por su trayectoria histórica que acontece en el país de España. Y muy buenas noches, Iñaki.
Hola, buenas noches, Raúl. Más que culto, constante.
Bueno, la verdad es que muy constante, tenemos fe de ello porque pudimos conocerle, la verdad, gracias a un amigo que tenemos en común. Él es Joaquín Abenza.
Claro, claro.
Y la verdad es que fue un encuentro para mí muy especial, ya que también eres de la ciudad, ¿no?, donde nacen, claro, bueno, mis raíces, ¿no? Yo, mi parte materna es de la provincia de Toledo, entonces, pues quieras o no, bueno, pues siempre tiras un poquito también para aquella zona, la verdad. Bueno, pues yo creo que es una noche en la que primero queremos conocer a Iñaki Carmona, ¿no? Queremos conocer al personaje de Iñaki Carmona, la persona, ¿no? Porque como van a ver ustedes durante toda la entrevista, es una persona cercana, teniendo el currículum que tiene y la importancia que tiene en esa constancia, como él bien apunta, en descubrir las cosas. Es de mente abierta y siempre va más allá para buscar esa verdad o intentar buscar esas contestaciones a tantas y tantas preguntas que nos hacemos diariamente en el mundo del misterio. Iñaki, cuéntanos un poco cómo nace Iñaki Carmona, ¿no?, en el mundo del misterio y sobre todo, bueno, pues en el tema del judaísmo, ¿no? Porque ¿podemos decir abiertamente que Iñaki Carmona es judío?
Bueno, yo creo que ambas cosas se dan la mano, como tú dices en mi retazo biográfico, porque, bueno, yo nací curiosamente pues en una casa, un casero muy antiguo, aledaño a la Plaza de Toros de Toledo, donde yo no lo sabía, entonces, claro, yo era un niño, pero luego más tarde está situado por sobre la proyección, ese caserón, de lo que era el Cerro de la Horca, que era el cementerio judío por antonomasia de Toledo, ¿no? Entonces, claro, yo de alguna manera, incomprensiblemente a los 7 años, aunque yo naciera en una familia cristiana, pues yo decía que era judío, mira qué curioso. Y ciertamente luego con los años pues hice una serie de indagaciones y efectivamente soy descendiente de lo que llaman Anusim, judíos conversos, forzados a convertirse. Y bueno, pues he dedicado pues toda mi vida o parte de mi vida pues a recuperar, ¿no?, desde esa sensibilidad pues todo lo que tenga que ver con el Toledo judío. Y también se da la mano, obviamente también, el hecho, fíjate, del misterio. O sea, he bebido de las fuentes del judaísmo del misterio, porque en esa casa yo mismo asistí en primera persona, siendo muy prácticamente un niño, a una serie de experiencias, como fue la visión de un anciano asido a los pies de mi cama. Le vi, vamos, no era un estado hipnagógico, le vi totalmente despierto y consciente, no me asusté. He visto sombras pasar, he visto una serie de sucesos. Claro, y no solamente yo, era una casa que se habilitó como casa de huéspedes, no era bueno para el negocio pues referir que allí se vivía una serie de sucesos compartidos por mucha gente, no solamente por mí, y efectivamente pues mucha gente daba fe o tenía experiencias parecidas a la mía. ¿Qué pasa? Que yo en el fondo soy muy muy crítico y muy, no escéptico, pero sí intento racionalizar o consignar que hay un lado que pertenece digamos, al lado de la experiencia humana que todavía no llegamos a comprender, escapa a nuestro nivel de comprensión, y he volcado toda mi vida pues intentar ampliar lo conocido para acercarme a esas vivencias que etiquetamos como paranormales.
Bueno, pues yo creo que para introducirse en el mundo del misterio tuviste las pruebas necesarias, ¿no?, para intentar indagar más sobre este tema que nos lleva a todos locos, pero que nos encanta y nos apasiona. También nos gustaría saber cómo te especializas en simbología, masonería y filosofía de la historia.
Sí, bueno, más que nada igual es un campo que me apasiona también, por eso me inicié en masonería, porque en un momento dado el lenguaje antiguo, el lenguaje no era fonético, era el lenguaje de la antigüedad, era pictórico, era simbólico, se consignaba una serie de conocimiento que nos fue transportado a través de los mitos. Grandes obras clásicas no solamente son obras clásicas, sino que esconden un lenguaje peculiar, que es el lenguaje del símbolo, que es un conocimiento cifrado. Y hay que decir también que desde el siglo IX, digamos, antes de Cristo, hasta el siglo II-III, las corporaciones sacerdotales, lo que son las escuelas, no la escuela de misterio, corporaciones sacerdotales más propio, no solamente en el seno de estas colegios sacerdotales se transmitían los misterios tefánicos, sino también se transmitía un modo de conocimiento científico para la época. Ahí no había divorcio entre lo que era científico o no científico, era un conocimiento integral. Y claro, ese conocimiento llega a un momento que al chocar con Occidente pues se divide y nos quedamos huérfanos. Entonces, claro, la manera de acercarte a ese conocimiento que está escondido en el símbolo queda en islotes, digamos, en oasis como es la masonería, donde de alguna manera pervive el conocimiento del símbolo. Y claro, eso está muy en boga también pues con el mundo que tocamos, porque prácticamente lo hemos basado todo a partir del materialismo en lo que es el racionalismo. Identificamos la realidad con con todo lo que pueda ser matemáticamente cimentado, digamos, pero nos hemos amputado de una forma de conocimiento más amplia, que es esa parte también emocional o irracional. Fíjate una cosa muy bonita para terminar, Raúl, que decían los antiguos egipcios. Ellos decían que había dos modos de conocimiento, ¿no? Estaba el conocimiento puramente que conocemos como científico, basado en la razón, en la observación, y ellos decían otro modo de conocimiento que era el lenguaje del corazón. Ellos decían, no era necesario apoyarlo en demostración. Ellos decían, tu ser sabe. Entonces, claro, ese modo de conocimiento, que también es un modo de conocimiento, muchas veces pues es a través del símbolo y de una cierta filosofía que está en el envés de la historia, que nos demuestra qué poco sabemos de la historia, porque tú sabes que es una, la palabra historia viene del griego, que es narración, y siempre ha sido sesgada, incompleta, y te das cuenta que cuando te acercas y profundizas en la historia te encuentras con una historia paralela.
Exactamente, hay eslabones que no son encontrados, y yo creo que con gente como tú podemos llegar a comprender ese gran puzzle, ¿no?, de la historia. Son temas, tanto la simbología como la masonería, incluida la historia, evidentemente, ya saben ustedes que es un programa que vamos siempre detrás de la historia, aunque muchas veces no esté referida al mundo del misterio, pero es algo que nos encanta y es algo que sabemos que debe de estar siempre al pie del cañón, simplemente por lo que acabamos de escuchar del amigo Iñaki Carmona, ¿no?, que hay que profundizar en esa historia y siempre descubrimos algo nuevo, aunque la historia, como todo el mundo sabe, es la que está escrita, pero no es siempre la que toda está descubierta. Supongo que a raíz de esto, de todas estas inquietudes, ¿no?, y esta forma de ir buscando más allá, es por lo que también, bueno, pues intentas y consigues a la perfección subirte al mundo de la literatura, al mundo de escribir libros. Tienes bastantes libros, hemos dicho algunos de los títulos, pero hay bastantes más. Yo les recomiendo a todos ustedes, luego el amigo Iñaki nos dirá cómo pueden ustedes adquirir su trabajo, porque yo creo que es algo que debe de estar en cualquier biblioteca doméstica, ¿no? Esas bibliotecas que tenemos en casa, a los que nos gusta, ¿no?, todos estos temas y referirnos a la historia y al mundo del misterio, porque yo creo que el gran trabajo del amigo Iñaki no puede quedar un guardado, ¿no? Tiene que estar abierto para todos y al disfrute de todos los seguidores y amigos oyentes en este caso. Vamos a referirnos al libro de El Más Allá, Aquí y Ahora. Es un libro que pudimos conocer cuando nos conocimos en la emisión en directo de El Último Peldaño y en el Centro Comercial Tader, que la verdad es que hiciste una gran ponencia, ¿no?, hablando de este libro, y nos gustaría rescatarlo para que esta noche nuestros amigos oyentes pues también tengan ese conocimiento de ese gran trabajo de El Más Allá, Aquí y Ahora. Cuéntanos un poco, primero que nada, ¿cómo surge esa idea de realizar este fantástico libro?
Pues mira, ese libro es el único libro que no tenía un preguión, digamos, o una idea de hacer un libro, ¿no?, de enfocarlo en una dirección. Surgió en un contexto muy muy peculiar, como era que mi mejor amigo perdió a su novia, eran paracaidistas ambos, hacían paracaidismo deportivo y acaba de fallecer, y yo estaba un poco sensibilizado con el tema de la muerte, que siempre, bueno, la psicofonía, la transcomunicación me tocó de cerca, era una de mis principales inquietudes. Y encima, pues mi hija pues era una niña y tuvo que someterse a una delicada operación. Entonces yo estaba en la UBI, se me movieron muchas sensibilidades, digamos, y prácticamente digo que fue un libro dirigido porque desde la primera línea yo lo enfoqué a dramatizar lo que conocemos por el tema de muerte, ¿no? Porque tiene todas esas connotaciones negativas, y también un poco profundizar en el tema un poco también de la transcomunicación, de la conciencia, del misterio de la conciencia, que para mí es el mayor de los misterios, porque está en la base del resto de los fenómenos. O sea, entender la conciencia pues prácticamente digamos que la madre del cordero. Muchas veces yo he dicho que la propia psicofonía, la transcomunicación, que sí, que es muy llamativo, que lógicamente pues la atrapa el interés de la gente, es la punta del iceberg de un fenómeno mucho más amplio, que es el fenómeno de la conciencia, porque claro, ¿de dónde vienen esas voces? Entonces, claro, yo tuve la oportunidad, recapitulando, bueno, a lo mejor muchos oyentes no lo saben, de estar presente en los experimentos de Vigo, los experimentos que se realizó desde el Instituto Seibro, que era un instituto ligado a la Universidad de Yale, con Stanley Krinner desde Estados Unidos, con Ana Bela Cardoso desde España, con grandes investigadores. Entonces, ahí lo que se demostró, porque los resultados están publicados en la revista Neurontology, una de las revistas más importantes de la neurociencia, lo que se demostró era que el fenómeno de las psicofonías no era un fenómeno menor. O sea, pasaba todos los filtros de control, grabamos delante de un equipo multidisciplinar, en los estudios de grabación Metrópoli, profesionales, en el laboratorio de acústica de la universidad. Entonces, eso era necesario, pero claro, yo lo que intento en este libro es dar una especie, digamos, de acercamiento a desde esa filosofía también, la escatología de las diferentes creencias, a las técnicas modernas de acercamiento a la muerte, a los experimentos que se han hecho, como el experimento Howard en relación a por qué sobrevive o las experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, pues también intento ser un poco autocrítico para no tener una sola línea, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza y ya termino con este titular. En el libro, por ejemplo, hablo de cosas que creo que hay que separar la paja del trigo, y muy tarde pues había gente que experimentaba una serie de fenómenos como sentir presencias o figuras extrañas en su entorno, que ellos lo vivían como una realidad palpable, ¿no? Era gente que había perdido pues prácticamente la visión parcial, y eso le pasaba al abuelo de Charbonnet, un biólogo y filósofo suizo, con la discapacidad visual prácticamente pues mermada, ¿no? La capacidad visual, y él sentía esa presencia junto a él, y como él, otras muchas personas. Pues bueno, Charbonnet intentó estudiar esto y llegó a consignar, a descifrar lo que se llama el síndrome de Charbonnet, que es que una de cada 6 personas de avanzada edad con discapacidad visual pues viven este fenómeno, pero es perfectamente explicable. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo me posiciono desde el punto de vista de que la trascendencia está ahí, de que hay cosas que escapan a nuestro medio de comprensión que son reales, aunque no se demuestren científicamente o matemáticamente, es lo mismo, pero luego también intento explicar muchas de los fenómenos que están que se narran como fenómenos paranormales y que tienen una explicación científica.
Bueno, pues yo creo que es un libro que hay que adquirir. Pienso que es un libro que despierta también muchas incógnitas, ¿no? A la misma vez que respuestas, y a la misma vez que más preguntas, ¿no? Porque yo creo que en el mundo del misterio muchas veces intentamos sacar alguna conclusión, y con las investigaciones que hacen los profesionales y, bueno, gente que también se dedica a indagar, ¿no?, en lugares abandonados, en lugares bueno, que tienen esa esencia de misterio, y traen alguna conclusión, bueno, pues siempre despierta otras muchas preguntas más. Y yo creo que en la tez de investigar, como bien haces tú, ¿no?, que eres constante en estos temas, pues yo pienso que es el camino correcto para ir descubriendo. Y yo creo que algún día intentaremos descubrir tanto el tema de las psicofonías como el más allá, ¿no?, que es lo que depara en esos otros mundos paralelos, que muchas veces bueno, pues es un gran crevadero de cabeza que nos tiene a todos en vilo. Iñaki, me gustaría también que nos comentaras el tema, porque claro, tú eres socio de honor del glorioso Mester. Cuéntanos un poco el glorioso Mester, ¿qué es?, ¿a qué se refiere?
Sí, bueno, es una asociación de ya muy decana nuestra en España, de la más antigua, de las más antiguas, de personas, tanto periodistas como empresarios, como amigos de la cultura, del turismo, también de la buena vida, ¿no? Y es una asociación que se creó pues para preservar todos estos valores y promulgarlos, ¿no?, y propagarlos entre la gente. Ahí está, pues, por ejemplo, para que le pueda sonar a la gente, César Pérez de Tudela, es también socio de honor de esta asociación, y bueno, a mí me distinguieron como socio de honor, pues a mí me parece muy interesante, porque yo digamos que no estoy consignado en una rama academicista o convencional, que no sé, que haya destacado en algo que pero ellos sí supieron leer, que hay un campo que es el mío, que es el estudio del mito, del símbolo, de lo desconocido, que tiene su importancia en el sentido de búsqueda de trascendencia, que todo humano, pues la pregunta principal es ¿qué hacemos aquí? Y fíjate, hace poco leí de Mark Twain me pareció muy interesante que las dos preguntas más interesantes que se hace el hombre es ¿por qué ha nacido? Y después vamos, la del momento del nacimiento, no el de la muerte, sino el preguntarse el por qué ha nacido, ¿no? Pues yo creo que hay gente que tiene esa sensibilidad y esa intuición y esa visión de valorar pues un campo que no se puede meter en lo convencional, pero que tiene su importancia, porque al fin y al cabo, mira, te voy a contar una anécdota. Yo asisto pues a eventos, he organizado también eventos de donde suele haber pues ministros, embajadores, gente muy importante del mundo de las finanzas, etcétera, etcétera, la cultura también. Y muchas veces, pues, interaccionando con ellos, te das cuenta en charlas privadas que esto del misterio envuelve a cualquier persona porque es algo humano. O sea, no hay diferencia entre el personaje y la inquietud humana, el interrogante humano. Y me hizo, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención que en uno de estos eventos relacionados con esta asociación, uno de los embajadores había estado en el Vaticano, en Israel, etcétera, que era un hombre muy culto, le tenía a mi lado, y empezamos a hablar de estos temas. Era un apasionado de estos temas, cosa que me sorprendió. Es un hombre que tiene así un aspecto muy sobrio, muy muy serio. Y fíjate tú, por ejemplo, me llegó a decir que en el protectorado español, en un momento, en una expedición, se descubrieron una serie de esqueletos que no prácticamente pues lo ocultaron esta información, que él, que tenía pues toda la información de primera mano, eso era anacrónico, no pertenecían, eran antropomorfos, pero no pertenecían a nada conocido. Y hablando con otro embajador en Sudáfrica, pues en otra cueva muy muy aislada, pues también a este embajador le dijo que de una manera secreta o discreta, pues este tipo de informaciones pues se tapan, pues porque no hay una respuesta oficial y no se les puede, digamos, etiquetar dentro de la historia conocida. Quiero decir que a mí en estos eventos, que suelen ser un poco aburridos, yo sinceramente lo que me aprovecho es pues para acercarme, para estar con la antena puesta de personas que han tenido información de primera mano, que han estado en lugares donde no, fíjate, el Vaticano, por ejemplo, donde no todo el mundo puede introducirse, y te reportan unas informaciones que yo siempre he dicho que yo no era para nada conspiranoico, nunca lo he sido, pero lo que yo he conocido en mi día a día y de la mano de estas personas y mi propia experiencia personal, vivimos en un mundo donde la mentira es algo consensuado y donde la verdad cada vez está quedando más arrumbada.
Bueno, pues yo creo que a mí me dejas con los pelos de punta, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que el misterio no diferencia en estado social de las personas, ni en edades, ni tampoco lo puede hacer en el cargo, ¿no?, que pueda tener cada persona. Ahora me gustaría también que nos comentaras, ¿no?, para que los oyentes también estuvieran sabedores del por qué, ¿no?, y cómo. ¿Cómo un toledano de pura cepa lo distinguen con la medalla de las cuatro sinagogas?
Sí, bueno, pues eso fue de Abraham Jaim, que es el presidente del Consejo Sefardí, que los sefardíes son los judíos que salieron de la península, no solamente de España, y bueno, conservaron durante mucho tiempo lo que es la cultura judeo-española y el idioma, incluso el idioma prácticamente del siglo XV bueno, pues es una joya, ¿no?, lo que es el ladino. Y bueno, pues esta comunidad que hoy en día pues prácticamente sufrió la mano del nazismo más que ninguna otra comunidad, incluso judía, porque dos terceras partes fueron aniquiladas. Hoy en día, pues antes estaban por los países del, del Magreb, del otros países de Oriente, por la zona de Salónica, etcétera, etcétera, que después de haber sido expulsados de España. Y hoy en día desde Israel, que es donde está el Consejo Sefardí de Jerusalén, pues ellos estimaron que toda la labor que yo intentaba hacer de recuperación del Toledo judío y de la identidad judía, pues era digna de... Bueno, es una medalla que hay que decir que me siento muy honrado, pues porque hay otros cargos como el propio rey emérito, grandes cargos de la política que lo tienen, algunos de la cultura, y es una medalla que en el punto de vista... te voy a decir la verdad, Raúl, creo que también fueron valientes, ¿no? En este caso Abraham Jaim, porque él supo leer que hoy en día las instituciones cumplen su labor, las instituciones académicas, la historia, etcétera, etcétera, pero claro, hay un modo de conocimiento que es más dinámico, que es más interactivo, que es el conocimiento que estamos viviendo hoy en día, que es el de las redes sociales, que es el de Internet. Hay una cultura también en Internet donde la interacción entre las personas es mucho más más pronta, más... Y claro, yo de alguna manera me había convertido en una referencia para todas esas personas que se me acercan buscando respuestas, buscando interrogantes, buscando si tenían pues antepasados judíos, cómo podían rastrear sus orígenes, o que estaban estudiando tesis sobre la música judía en relación pues a los cantos sinagogales o al flamenco, etcétera, etcétera. Y yo iba de alguna manera convirtiéndome en una referencia que reconducía esas inquietudes por el camino correcto. Entonces, claro, yo he cumplido una función, y fíjate, para terminar, lo que dije en el acto de entrega de la medalla fue en Jerusalén, fui a las cuatro sinagogas sefardíes que están allí, pero la primera vez que me entregó la medalla fue en Madrid, en la sede de la Gran Logia de España. Y yo le dije una cosa a Abraham Jaim en la cena, una cena para 12 personas, donde le dije: mire, Abraham, usted no lo sabe, pero usted con la entrega de esta medalla está cerrando el círculo, porque usted es el máximo representante de los judíos que partieron de la península, y yo soy el representante en una ciudad tan emblemática como Toledo de los judíos anusín, de los que quedamos en Toledo, con lo cual, en España, con lo cual con esto está usted cerrando el punto de encuentro.
Bueno, pues yo creo que, como están escuchando ustedes, esta noche se une con nosotros una persona que, como ven y pueden apreciar, ¿no?, es uno de los mejores que podemos tener para hablar de todos estos temas que él siempre lleva entre manos, ¿no?, como la simbología, la masonería, la historia, ese Toledo judío, ese Toledo oculto, porque vamos ahora a entrar en materia, si te parece, a hablar de ese Toledo oculto, una ciudad que, bueno, ciudad imperial, ¿no? Ya solo con el nombre de ciudad imperial ya todos pueden darse cuenta de la magnitud de la ciudad de Toledo, la ciudad del Tajo, la ciudad donde levanta ese gran alcázar, ¿no?, que en la Guerra Civil tuvo un episodio importante, ¿no?, también, como esa puerta de bisagra, ¿no?, que todo el mundo que haya podido visitar la ciudad es una visita indispensable, ¿no?, a esa gran puerta donde, bueno, pues era una de las antiguas puertas de la ciudad, donde sus muros del casco histórico, bueno, pues yo creo que habrán visto, y las inmediaciones, ¿no?, de la ciudad, evidentemente, habrán tenido la visión, ¿no?, de decenas de guerras y batallas a los pies de la ciudad, y también ciudad militar, ¿no?, porque allí también es escuela militar. Pero vamos a trasladarnos a ese Toledo oculto, como bien dice el programa de esta madrugada, y nadie mejor que nuestro amigo Iñaki Carmona para desvelarnos ese Toledo oculto que se esconde detrás del misterio de Toledo.
Bueno, sí, de Toledo, como bien has dicho, pues bueno, el origen de Toledo se remonta ni más ni menos que a la edad de bronce, ¿no?, más o menos, y suele relacionarse pues el control de un vado sobre el Tajo y con su situación estratégica, como bien has dicho, ¿no?, y su imagen de fortaleza también. Pero Toledo no es solo eso. Toledo, como bien dices, no es un parque temático donde se escribe la historia de España, ¿no?, es prácticamente lo que le han reducido muchas personas, sino que Toledo adquiere, como bien dices, una alta significación esotérica. Te cuenta que es el punto de confluencia, Raúl, de las dos mitologías principales, las solares y las lunares. La primera indoeuropea, ¿no?, con su búsqueda del famoso Grial, que la referencia griálica, siempre Toledo es la única referencia que aparece a través del personaje Flegenatis mencionado en el Grial, y también pues la segunda es la semítica, la segunda mitología, la famosa Mesa de Salomón, que también recala en Toledo. Date cuenta que a raíz de la Escuela de Traductores viene el famoso término de la ciencia toledana, que se asocia a la magia. Y Toledo es algo más que una ciudad también de magia, ¿no? Es igual que las casas de vida egipcia, que eran templo laboratorio, pues Toledo también es un depósito de todas esas personas que han practicado esas artes, ese conocimiento oculto, de tal manera que hoy en día, por ejemplo, el descendiente, ni más ni menos, del Madame Blavatsky, el de la Teosofía, que es Kumar, que es un indio, no conocía Toledo, puso los pies en Toledo y bueno, pues descubrió e intuyó esos depósitos de conocimiento, que hay que activarlos, esos depósitos de energía, de conocimiento, fíjate tú, filtrado en energía, en diferentes puntos de la ciudad, es lo que él llama el sendero del águila y el símbolo, y él trabaja sobre esos puntos, de alguna manera, con técnicas muy antiguas, como la del Muladhara, bueno, en fin, eso es muy complicado. Y él, pues claro, date cuenta, Toledo, no me extraña que desde esas personas que han trabajado ese conocimiento oculto, pues te aparezca desde las mil y una noches hasta aparezca en masonerías muy crísticas como la masonería de los 70, de los 72 en Centro Europa, aparece relacionada con la famosa Zambala o el mítico reino también de Agartha. Digamos que es una ciudad predestinada, que te la encuentras en crónicas muy muy antiguas y lejanas, como una que ni más ni menos te dice que por allí, por el lago Baikal, que está en la Mongolia, hay un rey mundo, un acceso al subterráneo, a los confines del rey mundo, que es un personaje entre mítico y legendario, que entra por ahí, que sale a la orilla del Tajo, que sale en Toledo. O sea, Toledo te lo vas a encontrar en todas las crónicas antiguas, por referido como eso, como un depósito y un lugar donde se han practicado las artes mágicas. Pero déjame solamente acotar una cosa. Muchas veces cuando, por ejemplo, se habla de la famosa cueva de Hércules y se dice cómo Hércules viene y funda aquí una cueva, detrás de todo ese mito, lo que hemos dicho al principio, de que todo mito tiene una lectura y está explicando otras cosas, resulta que como hemos dicho al principio, cuando ese conocimiento integral se divorcia, se disgrega y se divide en materia científica, no científica, ese conocimiento de la primera edad de oro queda en manos de corporaciones sacerdotales, como en este caso corporaciones sufíes, como los hermanos de la sabiduría, que en Bagdad habían preservado ese conocimiento antiquísimo, y bueno, pues de alguna manera son los que recopilan en Bagdad, aglutinan, pues ese desde la ciencia alejandrina, la geografía, todo el conocimiento de la época lo compilan, y el centro de gravedad de ese conocimiento desde Bagdad se va trasladando hacia la península, hacia lo que ellos consideraban Atlantis. El nombre de España para ellos, Al-Ándalus, viene de Atlantis, y cuando llegan a través de los árabes, que eran los continuadores del mundo clásico, ese conocimiento, claro, era un conocimiento desconocido, entonces lo empiezan a llamar magia. Entonces el viaje de Hércules, de un personaje que viene de Oriente hacia Occidente, hacia lo que es la península, y funda una cueva donde, en esa cueva que es en Toledo, se estudia un modo de conocimiento, lo que está describiendo es un proceso histórico que realmente sucedió. Por eso tiene tanta importancia el mito, Raúl.
Bueno, pues ya ven ustedes que es una ciudad que esconde esos grandes ocultos dentro de ella, ¿no? Si te parece, me gustaría también que comentáramos un poco el escudo de la ciudad, porque es un escudo un poco singular, ¿no? De normal estamos acostumbrados a ver un águila, pero Toledo tiene un águila con dos cabezas.
Sí, claro. Va por buen camino, ¿eh?
Aparte del collar de la Orden del Toisón de Oro, tiene dos castillos, tiene dos leones, una granada, tiene una corona. Y en la parte de abajo de lo que viene siendo el collar de la Orden del Toisón de Oro, tiene un carnero, ¿no? Todo esto yo supongo que tiene un porqué, como todas las cosas, ¿no?
Hombre, la granada era de donde se extraía para hacer el famoso color púrpura del concepto prototípico de rey sacerdote que viene de la antigua monarquía hebrea y que se traslada pues a todas las, está inspirada a todas las ceremonias de entronización de todas las monarquías, incluso las actuales, viene de inspirada en la ceremonia de entronización de los reyes hebreos, que a la vez se inspiran en otras ceremonias como la ceremonia del faraón, ¿no?, de entronización del faraón. Entonces, claro, ese es uno de los símbolos que podía explicar el tema de la granada. Pero te voy a decir, por ejemplo, un símbolo que tú más has acotado, que es el tema del águila, famoso águila. Cuando hemos referido también que por qué Kumar llama al itinerario mágico que está haciendo en Toledo, a los trabajos que está haciendo en Toledo, el sendero del águila y el símbolo, es porque de alguna manera él dice que los españoles somos descendientes de los, ni más ni menos que de los atlantes, mira, como dicen los árabes, ¿no? Al-Ándalus le dieron el nombre. Y que Toledo, digamos, que es ese alma mater, ¿no? Y que Tajo, la famosa Tajo, que es la ciudad que el río que abraza nuestra ciudad, viene de la palabra sánscrita tejos, que es brillo del sol. Entonces el águila toledana es el señor cósmico de la sabiduría. Otra cosa, nos podemos meter en el Prestejuan, en lo que dice Juvelius de que era una ciudad predestinada para el nacimiento del rey mundo también, de una serie de una dinastía predestinada también. Pero bueno, este es el sentido del símbolo desde el punto de vista de tradición primordial, donde el águila bicéfala, como bien dices, está mirando pues a oriente, o sea, a oeste y a este. ¿Por qué? Porque es precisamente donde decimos, donde se embebe esa tradición primordial que da sentido a la configuración mágica de Toledo, que es la procedencia o el origen semítico y el origen indoeuropeo. De alguna manera hay un simbolismo muy profundo en todo esto, ¿no? En que es el Atanor, digamos, el Atanor es el horno donde se funden las dos corrientes principales de la tradición primordial, y que esto, figúrate, Raúl, que solo sucede en Toledo. Y por eso Toledo, date cuenta que cuando se llama, se habla de, date cuenta que es un cerro, prácticamente es una roca rodeada, abrazada por un río, también evoca lo que es la colina primordial, ¿no? De alguna manera es el primer templo antes que el templo Salomón. El templo Salomón y otros templos lo que están evocando son a las colinas primordiales. Bueno, pues Toledo tiene todo eso. Y además es una ciudad real, no imaginaria, aunque esté en relatos como las Mil y Una Noches, con todo su relato de maravillas. O sea, Toledo encierra muchos secretos, Raúl.
Y también es la única que tiene, bueno, pues esa titularidad, ¿no?, de ciudad imperial, por haber sido sede principal de la corte de Carlos I, y también conocida como la ciudad de las tres culturas, porque allí durante siglos estuvieron viviendo cristianos, judíos y musulmanes.
Sí, pero más que las tres culturas, el término más preciso sería casi de cinco culturas. Luego estarían también luego las derivaciones que hay, incluso de cuenta que llega un momento en el que no solamente están los judíos, están los árabes, están los cristianos, sino que luego hay tipicidades como pueden ser también el barrio franco, que llegaron con el tema de las Navas de Tolosa y se asentaron, etcétera, etcétera, y llega a haber pues una influencia muy muy clara de los francos, de también de lo que son los mozárabes, etcétera, etcétera, y llega un momento en el que yo prefiero llamarlo, como dijo el prologuista de mi libro, Rabí Yeramiel, que es un doctor del conocimiento judaico, le admiro muchísimo, y él tiene razón cuando le llama la ciudad de las nueve lenguas, donde se cumple el famoso Salmo 113, que es otro, que es un salmo también muy santo de la mística judía, donde es la única de las pocas ciudades donde se ha glorificado, digamos, al Señor en distintas lenguas, que convivieron 9 lenguas. O sea, es que esto es impresionante. O sea, una ciudad como Toledo, que hoy en día pues prácticamente no llega a los 90.000 habitantes, llegó a aglutinar a través de la Escuela de Traductores y a compilar conocimiento, y había una evolución de conocimiento de todo tipo, pero de conocimiento que, fíjate tú, que hasta el siglo XVI todavía había círculos de alquimistas como los que escribieron el famoso libro El Tesoro del Candado, que el arzobispo Carrillo, a uno de ellos, le manda a degollar en unas puertas de paja en Focodover. Es decir, que esos círculos operativos que de aquella antigua ciudad mágica todavía habían sobrevivido, porque en el siglo XVI tenemos constancia histórica de un círculo de alquimistas que seguía operando en ese inframundo de Toledo.
Bueno, supongo que una ciudad tan histórica, una ciudad llena de magia, estará repleta de misterios.
Hombre, Toledo todavía sigue en el misterio. Toledo tiene una pugna todavía entre personas que se acercan. Está la famosa historia del Papa Negro, Raúl, no sé si la conoces, que está real también, ¿eh?
Esa no la conozco.
Bueno, pues fíjate, en el año 88 yo hice indagaciones, algo salió en prensa, en televisión, pero muy poco, de que había una vieja profecía que decía que el anticristo iba a nacer en la ciudad del Tajo, y había una efervescencia también de movimientos luciferinos, en este caso el famoso Papa Negro que llegan a Toledo, que ellos interpretan que es el momento de cumplimiento de esa profecía, y hubo una hiperactividad en las calles de Toledo. Yo, por ejemplo, en determinados oteros de Toledo, que Toledo es una ciudad, como digo, es una roca, pero está rodeada de pequeñas montículos como Nuestra Señora de la Cabeza, La Bastida, etcétera, etcétera, San Bernardo. Bueno, pues ahí aparecieron pequeños restos de misa negra. Y yo, que estudié este caso a partir de la geometría sagrada, me di cuenta de que esas misas no estaban hechas al azar. Dibujando sobre el plano de la ciudad, te dabas cuenta que precisamente tenían una secreta intención y que terminaba ese punto de confluencia de ese pentágono en ni más ni menos que debajo del transparente de la catedral, que se llegó a profanar. O sea, que las personas que vinieron no eran los típicos adolescentes que leen una revista, la digieren mal y, bueno, pues hacen no sé qué cosa. Eran personas con un conocimiento de la magia, en este caso, más negativa. Y, bueno, pues Toledo tiene esas sombras y luces, ¿no? Tiene esos movimientos que se acercan. Yo, por ejemplo, conozco a través de la masonería que cuando aquí no se practicaba masonería, en una cueva, una logia muy, muy, muy antigua de Europa, venía una vez al año a hacer una serie de reuniones en una cueva que estaba justo debajo de la Puerta de los Leones. ¿Por qué? Porque era un lugar de una fuerza telúrica y que tenía mucho sentido también, pues el ritual que se hacía ahí, porque todo rito pues es un egrego, te pone en movimiento una serie de energías y con una intencionalidad siempre. Es decir, todos estos movimientos, que no hace falta buscarlos en el siglo XV, XII, XI, en esa fila de cabalistas, en esos relatos de Alan Poe, sino que estamos hablando de 1988, incluso hoy en día, en alguna conferencia de la GLE, y he dado conferencias privadas también, por ejemplo, en casa de buenos amigos que saben mucho tanto de las externas relaciones del poder con el esoterismo, como mi buen amigo Mario Conde, donde yo, bueno, una vez di una conferencia privada para gente muy muy afín a su círculo más íntimo, que tiene mucho interés sobre estos temas, y yo estaba pues participando a este círculo en un grado de confianza, unas indagaciones sobre el paradero de la Mesa Salomón y otra serie de pesquisas que no todas las puedo contar, y yo fui seguido, y además en fin, hay hoy en día personas, por poner un caso, que, que todos pensamos que el tercer rey desapareció, y no, el movimiento nazi más esotérico no solamente no desapareció, sino que supo interpretar que el nuevo orden mundial, desde luego era el económico, se infiltró en todas esas, y sobrevivió en todas esas tramas que hay que relacionan el poder con el dinero, con el esoterismo, y hoy en día pues siguen muy activos, muy proactivos, y con el mismo peligro y con la misma fiebre de y, no sé, o sea, que es que si la gente llegara a saber, nuestros oyentes, que hay un mundo subterráneo, que no son personas iluminadas, que no son simplemente, pues estas cosas las saben o las sabemos los que nos vivimos o nos desenvolvemos en ese mundo de sombras, pero es un mundo muy peligroso, porque la gente que mezcla el esoterismo, lo digiere mal y tiene poder, en fin, pues ese juego de dados o de ajedrez, pues se está jugando la partida en Toledo, Raúl.
La verdad es que sí, la verdad es que, como escuchan ustedes, la ciudad de Toledo esconde esos enigmas que muchos de ellos están aún en un halo de misterio. Pero yo creo, amigo Iñaki, que subir por las cuestas de Toledo, ¿no? Por esa calle de armas que te lleva a la plaza de Zocodover, para empalmar con la cuesta del Alcázar, que lleva justamente al mismísimo Alcázar, poder visitar el Museo de Toledo, poder estar en todas esas iglesias y catedrales, la plaza de Santiago de Caballeros, el Museo Militar. Bueno, yo creo que hablar de Toledo es hablar de nuestra historia y hablar de la historia de España también, ¿no? Porque Toledo, también hay que recalcar que es una de las ciudades más importantes de España, tanto por su historia como también por su tradición, ¿no? Hay que recordar también a todos los amigos oyentes que es la ciudad espadera por excelencia, ¿no es así, amigo Iñaki?
Sí, claro, es la ciudad de los maestros espaderos que bueno, también es que como mucha gente confluye en Toledo, pues vienen los famosos maestros vizcaínos con sus secretos del Temple del Acero. El agua de Toledo y la arena de Toledo tenían unas particularidades especiales. En fin, pues Toledo es eso y mucho más, como dices, y no sé, por ejemplo, también date cuenta que no hemos hablado, por referir algo, o empezar a hablar un poco de lo que es el ámbito de las cuevas míticas toledanas, ¿no? Pues que en Toledo, pues fíjate, no solamente la famosa cueva de San Ginés, que dicen que es la cueva de Hércules popularmente, pero bueno, al final es simplemente el final de traída del agua de la presa alcantarilla para dar servicio a la guarnición romana, pero que tenemos también en hábito pues sobre la cueva oratorio de Santa Locadia, que era un templo que supuestamente se erigió sobre, por ejemplo, sobre la casa natal de la mártir. Tenemos también una cueva prisión situada al lado del Alcázar, junto a la fachada sur, lo que fue el desaparecido convento de los capuchinos. Tenemos también, por ejemplo, fíjate tú, yo recomendaría a la gente ir, por ejemplo, y no suelen prodigarse mucho allí, al hospital de las afueras, al hospital de Cabera, en lo que es la cripta de la iglesia, que se puede defender, además es una visita que prácticamente la gente va a hacer en soledad. Es una cripta con una configuración arquitectónica muy precisa, y es donde está enterrado pues lo que es los duques de Feria, ¿no? La casa de los duques de Feria. Y en esa cripta, una persona, que ya te digo, si tú pides permiso te van a dejar bajar libremente, te vas a situar en el centro, cierra los ojos y produce un sonido. Entonces el sonido te envuelve, la configuración está hecha de tal manera que te va a alterar todos tus sentidos, porque es una sensación y una caja arquitectónica hecha para un estado de introspección muy preciso. Y como lo podemos practicar y experimentar, que esto no es oírlo a una persona como yo, sino que nos podemos proyectar al hospital de las afueras, a la cripta que hay debajo de la iglesia, de verdad que las personas no dejen de ir allí, porque vamos, le va a sorprender. Pero tenemos luego, acuérdate, le hemos referido a Edward Allan Poe en El profe en péndulo, que sitúa pues esas lúgubres mazmorras subterráneas en lo que es hoy la cárcel de la Santa Hermandad, ¿no? El la Posada de la Hermandad, en fin, esa atmósfera todavía se puede visitar. En el convento de San Clemente, que es de los más antiguos de Toledo, pues tenemos lo que se llamó las llamadas 13, en una sala capitular se conservan las llamadas, os conservaba más bien, las 13 venerables, que eran 13 monjas momificadas, que la gente incluso les arrancaba trozos de carne o de dientes para hacer reliquias, fíjate. También hubo momias en el San Román, ¿sabes? Que es mucho antes de que se construyera el Museo de los Concilios. En fin, en San Pedro Mártir. Y luego hay otra cueva que, a través de las empresas de rutas, que cualquiera de ellas tiene en su itinerario, tiene esta oferta, en lo que se llama en el barrio templario del Temple, la iglesia de San Miguel, lo que es la cueva de los candiles, la bodega de Vázquez, que está en el número 10 de esa misma calle. Que bueno, pues esta cueva es una cueva inmensa, donde, como se puede visitar a través de estas empresas de una manera particular, la gente va a tomar conciencia, y más cuando es de noche, que suelen ser rutas nocturnas, de lo que fue aquel torrente subterráneo. Y a esta cueva pues todavía no se le ha dado una interpretación satisfactoria, ¿no? Pero hay otra, fíjate tú, la llamada cueva de Olihuelas o de Higares, que está a unos kilómetros en la finca de Higares de Toledo, que dicen, no que dicen, se proyecta, pasa por debajo del río. Algunos la han denominado que fue la verdadera cueva de Hércules. Es una cueva ficóplea, es decir, una asistancia, o sea, hoy en día todavía no podemos explicarnos cómo alguien, la mano humana, llegó a hacer esa intrincada red de laberintos y de cuevas con instancias donde aparecían piedras cúbicas. Es cierto que fue en un momento dado la cantera donde el maestro de la catedral tallaba la piedra para construir la catedral, pero esa explicación no es única ni satisfactoria. El enigma sigue ahí, porque es una ciudad subterránea prácticamente, no estudiada, no explorada, y hoy difícilmente la gente lo va a poder hacer, porque pertenece a un familiar de la reina Sofía. Es una finca privada, pero Toledo tiene este tipo de... Claro, lo sabemos los de Toledo. Yo conozco emplazamientos de cuevas que parten de la judería y que se prolongan por debajo del río, y la gente guarda eso para su privacidad, ¿no? No quieren que se convierta, porque no invade su privacidad. También pues el famoso Gian Pacini, historiador y medievalista, a través de las crónicas de los judíos oídos a Grecia, hablaban de un fenómeno único en Toledo, unas cuevas de techo octogonal, que es lo que se ha debido llamar por las criptosinagogas, donde los judíos seguían durante mucho tiempo practicando sus ritos. Y prácticamente en esa zona pues te das cuenta de que sigue existiendo una ciudad subterránea comunicada. Es decir, Toledo es el Toledo que se ve, pero Toledo es mucho más, porque el Toledo que no se ve es prácticamente el gran desconocido. De hecho, Toledo, todo, cuando te vas al valle y ves esa panorámica general, estás asistiendo a no una roca, una roca hueca. Una roca donde el subterráneo de Toledo quizás es el que sigue excitando nuestra imaginación, y el que nos podía deparar un montón de sorpresas de los secretos que yacen todavía escondidos.
Entonces podemos decir que bajo las calles de Toledo existe otro Toledo.
Sí, sí, absolutamente. Toledo es el Toledo que se ve, y Toledo es el Toledo que se intuye. Está clarísimo.
Bueno, hemos hablado del Toledo judío, del Toledo de esos magos, ¿no? Pero también podemos hablar de ese Toledo de nigromantes.
Sí, pero fíjate, si Toledo nigromantes, yo intento siempre actualizar para que no nos quedemos con la falsa idea de que esto ya es letra muerta, ¿no? No sé si conoces la historia, Raúl, del famoso callejón del abogado. ¿Has oído hablar de...?
Sí, esa sí que la he oído hablar, pero vamos a recordarla para los oyentes que no,
sí, bueno,
que no la conozcan.
El callejón del abogado fue que, como suele suceder en Toledo, pues cuando haces obra en el casco histórico, pues te puedes encontrar sorpresas. En un momento dado, en esta casa, el cajón del abogado, hicieron unas sombras en una tabica, aparecen por una serie de signos, y unas letras y unos colores, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento dado, es magia cabalística o magia nigromante, nunca se llegó de alguna manera a una única conclusión, pero lo que sí está claro es que una de las precauciones que dice la cábala es que el famoso pardés, ¿no?, que entran cuatro personas y entonces tres no están preparadas y enloquecen o mueren, y solo una persona, que es el justo, el preparado, el que, bueno, en este caso está hablando del secreto, el jardín es el secreto. ¿Qué sucedió? Bueno, la cábala tiene una serie de preceptos. Uno de ellos, que una persona joven no puede, no está preparada, ¿no?, para enfrentarse a estos secretos. Y aquí hay una historia que es digna del guión de una película de Hollywood, porque es real, ¿eh? Álvaro Rosón llega a un, no sé si era Rosón o sí, bueno, un joven cabalista llega, se interesa por estos dibujos, llega a estudiar, llega a descifrar alguno de los signos, como aquí vive el que sabe la magia, etcétera, etcétera. Era la antigua casa de un cabalista o de un nigromante, y habla del Gilgul, habla del eterno retorno, habla, bueno, en fin, empieza a hacer una interpretación en clave esotérica muy profunda. Pero ¿qué sucede? Que de una manera incomprensible, más siendo una persona joven, este cabalista fallece. Y se cumple, pura coincidencia quizás, pero se cumple pues ese precepto de que una persona joven no debe enfrentarse a determinados secretos. Bueno, pues esta casa, que es hoy en día un domicilio particular, pues es un ejemplo más de muchas de las cosas que te puedes encontrar en Toledo, que muchas no se cuentan, que muchas las conocemos los toledanos, porque hoy en día, claro, tú haces una prospección y te aparece Bellas Artes y te puede paralizar, lógicamente, pues la gente, pues hay muchas cosas que se las calla. Yo mismo, la casa que te he contado antes, donde viví, que es en la Plaza de Toros, no es en el casco, mi abuelo, cuando hizo obras para construir un piso, mi madre me cuenta cómo los cimientos de esos pisos que hoy existen, apareció una sala abovedada, donde partían como galerías subterráneas, y en ese centro había una mesa como de una especie, como si fuera un lugar donde se depositaban, una mesa tosca de piedra, donde se depositarían como cadáveres. Aparecen tinajas con esqueletos, y bueno, pues, en fin, que es que eso es Toledo. O sea, Toledo llega un momento en el que cualquier rasgadura de la cortina, pues tienes un secreto que sale o sobre el que arrojamos luz, porque claro, ha sido el lugar donde todo el mundo, era la famosa ciudad de la magia, donde todo el mundo iba a aprender aquello que se llamaba magia.
Bueno, la verdad es que yo creo que es una ciudad impresionante, ¿no? Tanto culturalmente, históricamente, y como ven ustedes, dentro del mundo de la magia, donde todos acudían allí para aprender, como bien dice nuestro amigo Iñaki, aquello que llamaban magia. Hay que también tener en cuenta que aquella magia que se intentaba estudiar, ¿no?, en la ciudad de Toledo, no es la misma que podemos estudiar hoy día.
No, claro, estamos hablando de date cuenta que cuando llegan todas las estos escritos antiguos, estos libros que vienen con los árabes, estas famosas bibliotecas que vienen, por ejemplo, también de Córdoba, ¿no?, en fin, estos libros que se traducen, que era un modo de conocimiento desconocido, pues claro, es lo que da el nombre a la magia. Pero claro, el nombre de magia que conocemos hoy está muy rebajado, no tiene nada que ver con ese conocimiento tan profundo. Yo muchas veces, cuando digo que, por ejemplo, un practicante de todas estas artes mágicas es Newton, uno de los grandes adeptos a la tradición primordial, pues claro, a mí me hace gracia cuando la faceta de Newton como adepto apenas despierta interés, nada más que a los que nos interesamos por estos temas, y la faceta de Newton como científico pues es la que más se han enfatizado y la que más conoce la gente. ¿Y qué pasa? Que el mismo Newton que hablaba de una serie de conocimientos con un nivel profundísimo de conocimiento de que hoy en día no llegamos a interpretar nada más que de por qué no nos ha preocupado, ¿no?, la indagación a través del esoterismo, ¿no?, de la tradición primordial. Pero es la misma figura totémica que se convierte en un padre de la ciencia moderna, pues ese mismo talento lo tiene pues para el esoterismo. Y bueno, pues ese tipo de magia, que no tiene nada que ver con una magia degradada, que tiene que ver pues con otra cosa, ¿no?, con lo que conocemos con las creencias populares, la magia popular, que bueno, pues que está más ligada a la superstición, a la creencia más baja, que a veces pues hacen, por ejemplo, las brujas toledanas siempre practicaban un dicho que era verbum caru facto es, ¿no? Era como una especie de mantra, era su fórmula mágica. Y bueno, ellas, seguramente estas mujeres populares pues no sabían ni de dónde venía esa fórmula, ¿no? Pero claro, las personas que de verdad sí saben el conocimiento profundo del sonido, que se esconde detrás del sonido, qué es lo que activa el sonido, que el sonido es una energía, que el sonido va ligado pues a otras formas de energía que desconocemos y que guardan una intención unida a la voluntad, pues eso era lo que se venía a aprender a Toledo. Y esos depósitos de conocimiento pues viene pues hoy en día este Kumar desde la India, personas que están todavía muy habituadas a trabajar con energías, con todo ese tipo de conocimiento que tiene que ver con el conocimiento del ser humano, de la constitución sutil del ser humano, y eso sigue presente en Toledo de alguna manera, bueno, eso está clarísimo.
Bueno, yo supongo que en la ciudad de Toledo, con tantos años de historia, alguna orden militar estaría presente sobre sus calles, ¿no?
Sí, en la parte del barrio San Miguel, era barrio templario por referencia. De hecho, hoy que era la famosa Torre de San Miguel, poco visitada. Bueno, te voy a dar una clave. Los famosos dibujos de Chinón, de cuando se lleva a cabo el proceso templario, se los encierra en Chinón, y ellos hacen una serie de dibujos, de grafitis, que ha habido múltiples interpretaciones y que no se ha llegado a ninguna conclusión. Se pensaba que encriptaba un secreto, ¿no?, un secreto templario. Pues no voy a decir la fuente, no voy a decir el lugar, pero sí voy a decir que está, y esto es real, yo lo he visto, en ese barrio templario de Toledo, en una de los subterráneos, hay grafitis que son análogos y gemelos a los de Chinón, y estamos hablando del barrio templario. Es decir, si hay un sitio por excelencia donde se consignó de alguna manera o a través de un lenguaje que desconocemos, el lenguaje de los grafitis, de los dibujos, un mensaje cifrado que nos querían transmitir, resulta que no solamente lo tenemos en la encomienda templaria o en Chinón, que era en el momento donde van a desaparecer los templarios, sino que lo tenemos también en Toledo. Y ya te digo que esta afirmación que te doy, que es muy delicada, yo he visto y tengo copia de esos dibujos, o una fotografía prácticamente. Y muy poca gente de Toledo lo sabe.
Bueno, pues es un dato interesante e importante que debemos tener en cuenta, y agradecer a nuestro Iñaki Carmona que nos lo haya desvelado, ¿no?, para todos nosotros y todos ustedes, nuestros amigos y queridos oyentes. Iñaki, yo creo que nos has hecho un recorrido por ese Toledo mágico, ¿no?, por ese Toledo oculto, en donde hemos descubierto ese otro Toledo, ¿no?, ese Toledo que se esconde debajo de las calles de Toledo, y cómo a lo largo de la historia, ¿no?, esa magia que todos iban hacia Toledo para aprender de algún modo, y cómo llega a día de hoy, ¿no?, ese Toledo que yo creo que está bien dibujado en el mapa, pero que mucha gente desconoce toda la riqueza, tanto en el mundo del misterio como en el mundo de la cultura y en el mundo de la historia ya en sí. Y me parece, bueno, fascinante cómo nos has hecho ese viaje a lo largo de los siglos y cómo todas esas culturas de judíos, cristianos, musulmanes y esas nueve lenguas, ¿no? Porque no nos quedamos solo en esas tres culturas que han vivido en la ciudad de Toledo, sino en todas las demás que han aportado ese granito de arena para que hoy mismo conozcamos ese Toledo que tenemos presente. Invitar a todos los amigos que no dejen de visitar la ciudad, ¿no? Ese Alcázar de Toledo, esa Santa Iglesia de la Catedral, la parte más misteriosa con esas rutas que muchas empresas, bueno, pues ponen a disposición del visitante. El Museo de Tesoro de Catedralicio, donde también pueden ustedes apreciar, bueno, pues esa cultura y esa riqueza, ¿no? En la parte más eclesiástica, ¿no? Pero bueno, también pueden ustedes ver a lo largo de la historia cómo episodios importantes se han vivido allí, como ese que tuvo lugar en el Alcázar de Toledo, un episodio de la triste guerra civil, evidentemente, y poder apreciar una de las entradas principales de la ciudad a día de hoy, esa puerta de bisagra que daba paso a poder penetrar dentro de ese Toledo antiguo. Iñaki, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, agradecerte enormemente que aceptes la invitación de participar en nuestro programa y decirle a los amigos oyentes que ya ven ustedes que es una persona, nuestro amigo Iñaki, que va a hablarnos de temas tan interesantes como la simbología, la masonería, la filosofía de la historia. Ya han escuchado ustedes que ha quedado claro que es un hombre, como él bien dice, que no está quieto, que él siempre va buscando esas claves, es inquieto y siempre va buscando más allá para intentar descubrir qué es lo que se esconde, en el caso de esta madrugada, detrás de ese Toledo oculto.
O sea, ¿me dejas darte de frente a esos dibujos un enigma que le deja a la gente un buen sabor de boca de cómo los templarios? ¿Una despedida? ¿Me dejas darme una despedida?
Claro que sí, estás en tu casa, hombre.
Sí, mira, en esos dibujos que claro, donde otros ven dibujos, resulta, yo que he asistido a esos dibujos que he mencionado en debajo de San Miguel, fíjate tú que debajo de la séptima, ya los egipcios lo sabían, de la séptima vértebra cervical, que es la glándula que ellos llamaban estelar, que es para el antiguo Egipto el punto donde lo llamaban el soplo halcón, que se, ¿no?, que siempre aparecía pues con las alas desplegadas sobre la nuca del faraón. Bueno, pues la vida, según ellos, entraba por ese punto 28 del día después de la concepción, ¿no? Y se corresponde con ese punto principal también detrás de la nuca, que constituye el cordón umbilical de transmisión privilegiada de la energía. Bueno, ahí lo que está hablando es que el hombre es, en pocas palabras, el factor receptivo o reactivo de la creación. Y en el plano energético, este conocimiento que los egipcios lo habían llegado a desarrollar, lo consignan también los templarios en un dibujo debajo del barrio templario de Toledo, y dices, ¿cómo llegaron estos tíos a ese nivel de conocimiento de fuentes tan lejanas y antiguas?
La verdad es que es impresionante, ¿no?, cómo el ser humano nos sorprende, ¿no?, cada día más, y cada vez que vas descubriendo algo, yo me imagino, yo te veo investigando, indagando por esas callejuelas de Toledo, y cada vez que descubres algo, realmente me gustaría verte la cara.
Si te cuento una historia, alguna tía te la contaré ya para otro programa, de prácticamente del exorcista contemporáneo de hablar en xenoglosia, en otras lenguas, y un fenómeno que te vas a quedar para arriba, precisamente también en una de las casas de ese barrio templario. Es una historia que no he querido que salga del círculo familiar y que tiene que ver precisamente con una sesión de espiritismo, con una enfermedad que todavía no fue resuelta, y ese niño, que luego se hizo mayor, hablaba con un intérprete de la Escuela de Traductores de Toledo actual, en diversas modalidades de árabe, cuando se había quedado en un estado prácticamente comatoso. Bueno, impresionante. Ese es el Toledo.
La verdad es que impactante, ¿no?, este último dato que acabas de desvelarnos y que te cojo el guante, que lo vamos a tratar en un próximo programa, porque yo creo que es interesante, ¿no? Y aparte es algo que no sueles contar muy a menudo, como bien estás apuntando, y yo creo que es algo, bueno, pues bastante impactante, como bien te decía, y creo que de gran relevancia para poder escuchar.
Bueno, pues nos emplazamos a ello, Raúl.
Pues amigo Iñaki, ha sido un verdadero placer que hayas estado esta noche con nosotros, y estaremos más veces contigo para que nos cuentes temas tan interesantes como el de esta noche.
Bueno, muchas gracias por la invitación, y mira, prácticamente antes has hecho referencia en el Toledo judío, Curiosidad de mitos y encantarías, es un retablo de curiosidades de todo esto que hemos hablado, porque es el libro más reciente que he escrito sobre todos estos temas toledanos.
Tomamos nota, amigo y compañero. Pues muchísimas gracias, Iñaki, y muy buenas noches.
Un abrazo.
Escuchas La Hora Bruja.
Después de escuchar el protagonista de La Hora Bruja, al amigo Iñaki, que como ven ustedes es una persona cualificada por su interés con la historia, por los temas que lleva, lo tendremos a veces con nosotros. Hablaremos de simbología, hablaremos también de la masonería y, bueno, de la filosofía de la historia, como bien son los temas que ustedes han escuchado en la entrevista y que él lleva entre manos. Y yo creo que es una apuesta firme, una apuesta fuerte del programa, que el amigo Iñaki Carmona esté entre nosotros subidos aquí en este tren del misterio para ofrecerles a ustedes los mejores contenidos respecto a la temática que él suele llevar entre manos.
Siempre apasionante. Nos ha encantado su visita aquí al tren del misterio y le esperamos a esta enciclopedia humana llamada José Ignacio Carmona. Y ahora nos vamos con las noticias más curiosas de la voz de Jennifer Perello.
En busca de las tumbas perdidas. La última morada de muchos de los protagonistas de la antigüedad sigue siendo un misterio, pero en estos años ha habido importantes hallazgos. Una mañana de marzo de hace casi 44 años, el agricultor Jan Sifa cavaba un pozo con sus 5 hermanos y un vecino cuando una de las palas chocó contra una superficie. Fue entonces cuando descubrieron una extraña pieza tallada, la cabeza de un soldado de terracota. Se encontraban a una hora al noreste de Chian. Lo que aún no sabían era que bajo sus pies se desplegaba un ejército. Acababan de sacar a la luz el primero de los 8.000 soldados de terracota, que llevaban más de 2.000 años sepultados bajo tierra. Todos ellos custodiaban la tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador de la dinastía Qin. Había logrado la unificación de los 7 reinos combatientes, convirtiéndolos en un solo país, y quiso que todos supieran de su grandeza, empleando a más de 500.000 de obreros durante casi 4 décadas para construir su mausoleo. Hoy la cámara funeraria continúa sellada y el secreto del primer gran emperador que deseaba gozar en la otra vida de los mismos privilegios que en esta se mantiene a salvo, rodeado de ríos de mercurio. No es la única sepultura a la que envuelve un gran misterio. Muchas de las tumbas de personajes señalados parecen querer mantenerse ocultas, perdidas en algún lugar donde aún no han sido descubiertas. Reinas y reyes, guerreros, religiosos que cambiaron la historia, gobernantes de imperios. Saber desde dónde comenzaron el sueño eterno continúa siendo un enigma. Ahora me da un vuelco el corazón cuando pienso lo que la gente dirá, aquellos que vean mis monumentos en los años por venir y que hablarán de lo que he hecho. Estas palabras son de Hatshepsut, la reina faraón del antiguo Egipto, cuyo templo es una de las visitas estrella entre los turistas que viajan al Luxor. Ella misma encargó cientos de estatuas de su figura y dejó testimonios en piedra de su propia historia. Autoproclamada faraón, Hatshepsut fue la primera mujer que gobernó en Egipto y lo hizo demostrando excelentes dotes. En su reinado, que comenzó en 1479 a.C. y terminó en 1457 a.C., consiguió prosperidad además de estabilidad. Sin embargo, pasaron decenas de siglos hasta que la momia de aquella reina que ansiaba ser recordada fue encontrada. Dio con ella sin saberlo Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón. De haber sabido que casi 20 años antes de encontrar al niño faraón había desempolvado el cuerpo de la legendaria reina, la merecida popularidad del arqueólogo habría llegado antes. Pero la momia de Hatshepsut no se encontraba en su sarcófago, sino en el suelo de lo que Carter consideró una tumba menor, la KV-60, por lo que le pasó inadvertida. Más de un siglo después de ser descubierta, un trozo de muela que apareció en un vaso canopo con las vísceras de la reina faraón facilitó su identificación. A la momia encontrada en el suelo de la KV-60 le faltaba precisamente esa muela y así lo demostraron los estudios. El hallazgo fue muy celebrado porque resolvía uno de los misterios más antiguos de Egipto, pero se mantenían abiertos otros dos grandes enigmas, los relacionados con dos legendarias reinas posteriores a Hatshepsut. Una de ellas es Nefertiti, la bella entre las bellas. Desde que en 1912 se descubrió su busto en Amarna, la llamada reina hereje ha fascinado al mundo. Su pista se pierde hacia 1336 a.C., cuando su nombre desaparece de los escritos y las grabaciones en piedra. Y aún así, la popularidad de la esposa de Akenatón no ha dejado de crecer en estos dos últimos siglos. Sin embargo, de su momia nada se sabe a ciencia cierta a día de hoy. Fraudes de la arqueología. En ocasiones, supuestos arqueólogos se han valido de argucias, falsificaciones e informaciones sesgadas para ofrecer una imagen del mundo antiguo que no se ajustaba a la realidad, pero sí a sus intereses. A mediados del siglo XIX, la pasión por las culturas de la antigüedad conllevó la creación de numerosas colecciones de antigüedades en Europa. El desconocimiento sobre estas civilizaciones en los inicios de la arqueología como ciencia facilitó la proliferación de piezas falsas que eran vendidas como verdaderas a importantes museos. Existen muchos ejemplos, algunos de los cuales lograron engañar incluso a reputados expertos. Uno de los casos más polémicos es el de Wolfgang Helbig, arqueólogo cuyo trabajo menospreciaba Theodor Mommsen, prestigioso historiador, y luego en 1902 Premio Nobel de Literatura. Según la teoría aceptada hasta hace poco, Helbig, celoso de Mommsen y harto de que pusiera trabas a su carrera, decidió vengarse e inventó un descubrimiento de enorme relevancia, la inscripción más antigua en lengua latina. Manios med aaced numasioi. Manio me hizo para numello, anterior a las datadas por Mommsen a finales del siglo VI a.C. Según Helbig, su escrito grabado sobre una fíbula de oro hallada en la necrópolis italiana de Preneste era un siglo anterior. Todos, Mommsen incluido, dieron por auténtica la fíbula prenestina y el hallazgo proporcionó a Helbig fama y prestigio. En 1980, sin embargo, la experta italiana Margherita Guarducci dijo que era falsa y que Helbig la había encargado a un artesano en 1886. Pero el asunto no está cerrado y nuevos análisis parecen demostrar lo contrario. También tuvo mucha repercusión el caso protagonizado en 1912 por un aficionado a la paleontología, Charles Dawson, que aseguró haber descubierto en Pildon, Reino Unido, un cráneo a medio camino entre los primates y los humanos. Nadie puso en duda el valor del hombre de Pildon que presentó junto al paleontólogo Smith Woodward, miembro del Departamento de Geología del Museo Británico. El cráneo se hizo famoso después de que la comunidad científica lo considerara una prueba del buscado eslabón perdido. El engaño duró 41 años hasta que en 1953 el antropólogo Joseph Weiner, el anatomista Wilfred Le Gros Clark y Kenneth Page Oakley del Museo de Historia Natural de Londres demostraron que solo era un puzzle a base de huesos de orangután y hombre montados sobre una mandíbula de mono y tratados para que parecieran antiguos. Un análisis químico descubrió que la pátina se había elaborado con una tintura de dicromato de potasio, un sistema de envejecimiento bastante avanzado para la época. Tras reconocer el error, el Museo Británico dejó de exponerlo. Aparte del fraudulento hombre de Pildon, ha habido otros sonados hallazgos prehistóricos dudosos. Uno de los más polémicos son los materiales que sacaron a la luz en 1924 dos agricultores franceses, Claude Freydin y su nieto Emile, en Glochel, cerca de Vichy. Cerámicas, objetos de hueso y hasta lo que se pensó era el primer ejemplo de escritura de la historia, las llamadas tablillas de Glochel. Ante la magnitud que parecía tener el hallazgo, la comunidad científica quedó dividida. El médico Antonin Morlet, que analizó las tablillas, las consideró una prueba de que había existido un alfabeto y una escritura en Europa alrededor de 6.000 años antes de Cristo. El asunto tuvo una repercusión inaudita y eran muchos los que pedían más evidencias, así que en el Congreso Arqueológico de Ámsterdam se estableció una comisión formada por algunos de los arqueólogos más eminentes. Forrer, Pitard, Pabre Despeña, Jamal Nandrid, Garrod y Pere Bosch Gimpera, este último de la Universidad de Barcelona. Tras estudiar las excavaciones, dedujeron que la mayoría de los hallazgos eran falsos. Glochel fue olvidado hasta que en 1972 el ingeniero Henri François mandó analizar varias muestras. El carbono 14 probó la autenticidad de algunas piezas, otorgando a los restos óseos una antigüedad de entre 15.000 y 17.000 años, a las cerámicas de 5.000 años y a las tablillas de unos 2.500. Aunque en 1990 Emile Prandin recibió un reconocimiento académico por su trabajo de preservación, la polémica sigue abierta.
Misterios y leyendas
con Raúl Andrés.
Tras la pista del crimen. Una copa manchada. Un cuadro torcido, una ventana abierta, un reloj parado, detalles aparentemente sin importancia hasta que los conectas. Esta madrugada es la sección de Verónica Cano la que se monta en el tren del misterio. Profesional que se encargará del estudio de la delincuencia, su prevención y tratamiento a través de la disciplina de la criminología. Esta se compone por diferentes teorías, de paradigmas como también de la sociología, la psicología, la medicina forense, el derecho y la antropología. Conoce a los pasajeros, investiga, examina y encuentra respuestas. Verónica Cano en Tras la pista del crimen. Thank you.
Y ya nos encontramos en el vagón de la sección Tras la pista del crimen. Ya saben que es una sección que, bueno, nosotros le tenemos mucho cariño. Y quien lo conduce, nuestra criminóloga Verónica Cano, pues yo creo que es una de las mejores personas y la mejor criminóloga que podemos tener para tratar todos los temas que tratamos asiduamente aquí en esta sección. Esta noche tenemos una sección un tanto especial. Vamos a hablar de asesinatos de mujeres en la España del siglo XX. Ya saben ustedes que últimamente, desgraciadamente, está de moda esta lacra. Y nosotros, bueno, pues queremos acercar nuestra repulsa, ¿no? Quizá no estemos hablando de grandes e importantes personajes. Sin embargo, sus muertes se convirtieron en duros golpes para la sociedad española por su brutalidad, su mediatismo o las terribles consecuencias que acarrearon. Hoy, en Tras la pista del crimen, sección conducida, como hemos avanzado anteriormente, por nuestra criminóloga Verónica Cano, queremos recordar los más impactantes y recordados asesinatos de mujeres acontecidos en la España del siglo XX, desde 1900 hasta 1999. Evidentemente no podemos hablar de todas ellas, lamentablemente, porque ya quisiéramos rendirle este especial homenaje. Pero esta noche trataremos de hablar con mujeres como, por ejemplo, bueno, más que hablar, nuestra compañera nos va a decir qué es lo que sucedió. Mujeres como Carmen Broto, las estanqueras de Sevilla, las jóvenes de Alcácer o Anabel Segura, que perdieron la vida en circunstancias brutales. De hecho, estos son algunos de los ejemplos los cuales hoy pretendemos rescatar. Y yo creo que es el momento pues de dar paso ya a nuestra compañera Verónica Cano y que entre ya con nosotros a este vagón, que ya está preparado para seguir este viaje de esta madrugada. Muy buenas noches, Verónica.
Muy buenas noches, Raúl. Una vez más a todos, a compañeros oyentes. Como siempre, quiero empezar dándoos las gracias a todos por contar conmigo una vez más. Es posible que, bueno, hoy tratemos un caso un tanto truculento, alguno que otro, pero siempre lo haremos con la mayor profesionalidad, con el mayor de los respetos, pues en realidad muchos de esos casos aún hoy día son heridas abiertas que todavía la sociedad no ha conseguido cerrar. En realidad, cada crimen o cada suceso de este tipo supone una especie de nudo en el estómago, independientemente de la época en la que acontezca. De hecho, parece que conforme más avanzan los años y las épocas, más avanza la brutalidad en los crímenes, más se incrementa. De hecho, no hay nada escrito, es siempre una vuelta a empezar. Ningún caso se parece a otro, pues la sociedad siempre experimenta este tipo de sucesos como golpes duros y no suele recuperarse de uno cuando sucede otro. Hoy en día parece que la sociedad termina de acostumbrarse a la violencia. En realidad es un concepto ineludible, pero tampoco es justificable, mucho menos necesario. Tenemos el cuerpo hecho a poner la televisión, poner la radio y descubrir diariamente crímenes de género, agresiones, violaciones, pero en realidad no es lo más saludable.
Varios son los casos que a lo largo del programa de hoy vamos a rescatar. Sin embargo, sería interesante empezar por el de Carmen Broto. Ponnos en situación, Verónica.
Bueno, pues sería interesante recordar que Carmen Broto fue una afamada prostituta de mitad del siglo pasado. Su asesinato, de hecho, conmovió a toda la sociedad catalana en aquella época, más o menos en los años 40. Se rumoreó además mucho con su muerte. Se decía que estaba relacionada con el régimen franquista, con la Iglesia Católica. Quizá lo único cierto que extraemos de todo esto es que la combinación de sexo, poder y dinero es totalmente explosiva. Esto va a seguir siendo siempre así. Carmen era una chica humilde, como tantas otras de la época. Había llegado a Barcelona para servir, como tantas y tantas. Pero evidentemente no tardó en descubrir que de esa forma jamás podría tener acceso a sus caprichos, a todos sus deseos, a todas sus ansias. Y mucho menos dejar atrás una vida de privaciones. Fue entonces más o menos cuando decidió que a lo mejor su camino estaba por la prostitución. Y bueno, frecuentaba algunos salones, algunos bailes, se la fue vinculando poco a poco a hombres de la alta sociedad de la España de aquella época, estos hombres incluso la protegían. Le montaron varios pisos, pudo incluso amasar una pequeña fortuna y además se creó una angolosa colección de joyas que además solía lucir de una manera muy confiada cuando salía a divertirse. Uno de los hombres con los que salía asiduamente, que además era conocido suyo, fue el que participó en su muerte.
Bueno, y como una mujer, ¿no?, que aunque se dedicaba aparentemente a la prostitución, varios hombres le montaban pisos de lujo, tenía incluso hasta su pequeña fortuna y colección de joyas. ¿Cómo llega a morir esta mujer?
Pues un poquito, todo está conjugado, digamos en la misma línea, para acabar en tragedia, porque bueno, el 10 de enero del 49, el delincuente Jesús Navarro, por ponerle un nombre, su hijo Jesús también, que era una persona de ambigua sexualidad, y un amigo de estos, que se llamaba también Jaume, la mataron muy cerquita del Hospital Clínic de Barcelona, utilizando una maza. Ella tenía en aquel momento solo 24 años, para que te hagas una idea. El móvil exacto del crimen en realidad fue un misterio, pero se especuló bastante con el objetivo económico, ¿no?, de robarle joyas tanto a ella como a otros amantes. Era una persona que, bueno, pues como te comentaba, había amasado su fortuna y además tenía una colección bastante llamativa. El plan que se diseñó especialmente para aquella noche incluía emborracharla, golpearla, asesinarla y enterrarla en un huerto. Y ese fue el camino que siguieron. La engañaron para que se fuera con ellos, como había hecho en otras tantas ocasiones, ofreciéndole pues una noche de fiesta y de juerga, que era lo que a ella más le gustaba. Pero claro, evidentemente no todo salió como esperaban y dejaron demasiadas huellas, demasiadas pistas. Solo uno de ellos, de los tres delincuentes, Jesús, que era el hijo, fue condenado a muerte. Pero curiosamente, los otros dos se suicidaron con cianuro poco antes de ser detenidos, algo que llama bastante la atención. Además, se podría decir incluso que los abogados de esta persona que fue condenada a muerte consiguieron sacarlo apenas 10 años más tarde en libertad y siguió su vida normal. Quizá por todo esto no ha dejado de especularse acerca del motivo que en realidad había tras esta muerte, ¿no? La trama que a lo mejor quería eliminar a Carmen de la escena social de la época. Porque por lo visto ella conoció muchos secretos de sus clientes. Se hablaba incluso de que era confidente de la policía, que podía ser delatora de enemigos del régimen franquista, de que incluso, y esto ya quizá era llegar muy lejos, disponía de fotografías de miembros eclesiásticos manteniendo relaciones con menores. Es una trama que en realidad tampoco nunca se va a poder observar como una verdad o como una mentira, porque no hay pruebas.
La verdad es que como tantos otros casos, ¿no?, y crímenes que quedan sin resolver en esa España negra. Pero lateralmente, ¿no?, poco después de este suceso, ¿no?, en otra parte de España, se produjo el brutal asesinato de dos estanqueras, hermanas, en el interior de su negocio. ¿Qué sabemos de este caso, Verónica?
Bueno, pues sus nombres eran Matilde y Encarnación Silva, eran dos hermanas solteronas de más o menos 50 años. Mientras Matilde regentaba un estanco, Encarnación era cajera de unos almacenes muy, muy cerquita de allí. Eran dos mujeres bastante reservadas, bastante cautas, bastante desconfiadas. Y a pesar de todo esto, de todos sus cuidados y de toda su diligencia, pues nada consiguió acabar con su muerte. El 11 de julio del 52 fue cuando fueron brutalmente asesinadas allí en el estanco y nadie se percató hasta más o menos 24 horas después, porque debían haber asistido a un sepelio de un familiar y bueno, no se presentaron, y fue entonces cuando la familia llegó hasta allí, forzaron la puerta y se encontraron con aquella escena. En principio, el robo no había sido el móvil de aquel delito, pues tanto las joyas como un cesto de monedas que estaban perfectamente a la vista estaban allí completamente intactos. Sí es cierto que faltaban 25.000 pesetas, que era el importe que se solía abonar cada lunes por la compra de tabaco. Pero bueno, podían estar en realidad en cualquier lugar. ¿Ese pudo ser el motivo de las brutales puñaladas y los cortes en el cuello? Pues pudo ser, pero no necesariamente. En aquel momento fueron detenidos 3 hombres, eran delincuentes de poca monta, 3 malhechores apenas, porque bueno, se habían producido una serie de atracos en otros estancos de los alrededores, y un poco que por asociación, pues pagaron, ¿no? Entre ellos empezaron a cargarse las culpas, las responsabilidades, de manera contradictoria. Uno hablaba de la participación de otro, otro de que el uno había hecho algo que el otro no. Digamos que así pasaron 2 años, nunca apareció el dinero ni las armas homicidas. Incluso además desaparecieron muy misteriosamente 5 folios del sumario. Por tanto, aún así, sin pruebas suficientes, estos 3 acusados fueron declarados culpables y condenados a muerte, porque ni el indulto ni el recurso, nada llegó a tiempo y bueno, el garrote vil acabó con ellos. No sería hasta más o menos 20 años después, cuando el delito estaba a punto de prescribir, que fue ya en los 70, apareció un misterioso personaje que, bajo el secreto de confesión a un sacerdote, afirmó ser el asesino.
Entonces, supongo que fueron condenados 3 inocentes al garrote vil.
Si seguimos las palabras de esta misteriosa persona, pues se podría decir que sí. Porque además estaba más que claro, con lo que habíamos descrito, que el móvil no había sido el robo. Porque un ladrón que mata por dinero o por necesidad económica no se ensaña con la víctima y mucho menos sale de la escena sin coger el botín, ¿no? Las 25.000 pesetas, el cesto de monedas, lo que sea. Además, allí había dinero por todas partes. Era un estanco que estaba ligado a la vivienda de Matilde. Lógicamente, pues allí tenía sus pertenencias y nunca se tocó nada. Claro, además, a todo esto se suma la inocencia de estas 3 personas que siempre la aclamaron. Ellos nunca se declararon culpables. De este personaje tan misterioso que apareció, no se conoce nada, ni su identidad, ni absolutamente nada, pero en realidad sí que dio una serie de detalles que sería imposible conocer si uno no es el autor del delito. Por lo visto, la memoria histórica había hecho mella en él. Muchas personas cercanas a Matilde y a Encarnación dijeron que, bueno, en la época de la guerra, estas 2 hermanas habían delatado a una serie de personas de izquierdas que habían sido fusiladas en el paredón, lo típico en la etapa. Claro, se supone que esta persona, este misterioso personaje, era el hijo de una de las mujeres fallecidas. Puede ser perfectamente reflejo de la ira, el hecho de que las 2 víctimas presentes en tantos cortes, tantas puñaladas. Puede ser un claro ejemplo, por decirlo de alguna forma.
Otro caso que queda también ahí en el aire, en ese halo de misterio, y como muchos otros, como comentábamos anteriormente, sin resolver al 100%, evidentemente. Vamos a tratar ahora un tema que yo creo que es uno de los más delicados de esta madrugada. Queremos tratarlo con respeto, queremos tratarlo simplemente con datos, sin entrar más allá de lo escabroso que puede llegar a tener este tema, por muchos investigadores que han estado al pie del cañón. A pesar de que es un caso que necesitaría mucho más que un programa completo, queremos dedicar un breve espacio al crimen de Alcácer, un caso que conmocionó a más de una generación, del que nunca se dejará de hablar, un crimen que nunca se olvidará. Hablamos un poco de este caso, Verónica.
Bueno, seguramente todos recordemos el crimen de Alcácer, quizás sea el más brutal y el más macabro asesinato de la historia contemporánea de España, sin lugar a dudas. De hecho, y para todos los que vivimos en la década de los 90, fue incluso el primer caso más mediático, porque daba igual el canal que sintonizaras y daba igual el día de la semana en el que te encontraras. Siempre había un programa de investigación, debate, los padres de las víctimas clamando justicia. creo que hasta la fecha no hemos experimentado y espero que no experimentemos nada igual. Y es algo que ni tan siquiera se ha producido con el caso de Diana Kerr, que tratamos en el anterior programa. Nada que ver en absoluto. Paso a comentarte algunos pequeños, como has dicho, siempre desde el respeto. Tres niñas, tenemos a Miriam, a Toñi y a Desiré, de 14 y 15 años, en el municipio valenciano de Alcácer, que bueno, desaparecieron en noviembre del 92, cuando se dirigían haciendo autostop a la discoteca Color en Picassent, una localidad muy cercana, donde bueno, pues se celebraba aquella noche la fiesta del instituto. Aquel día, bueno, pues no volvieron a saber de ellas hasta enero del 93, 75 días después de su desaparición. La exhaustiva búsqueda que se llevó a cabo, como te he comentado antes, bueno, pues tuvo una fuerte repercusión mediática en los medios de comunicación. Aquello fue un seguimiento total de cada uno de los pasos y de los lugares y de las pruebas y de todo. Aquel día dos apicultores localizaron los cadáveres de las tres jóvenes. Estaban semienterrados en una fosa al lado de una casa o cerca de una casa abandonada, envueltos en una alfombra. Se supone que tras ser secuestradas, estas tres jóvenes habían sido violadas, torturadas y asesinadas de una forma muy truculenta, muy macabra. De hecho, se dice que los cuerpos estaban maniatados, estaban apilados sin tocarse, y que dos de ellos, bueno, pues tenían la cabeza separada del cuerpo, un detalle un tanto escabroso. Fue un hallazgo verdaderamente brutal y un golpe muy duro para la sociedad, de verdad. Porque además a todo esto se suma que los restos en sí estaban verdaderamente deteriorados, ¿no?, para haber pasado apenas un par de meses. Claro, esto unido a las carencias de la investigación de la época, es imposible resolver el caso de quizá de la forma más acertada, ¿no? Miguel Ricard fue el acusado principal, el que permaneció en prisión hasta el año 2013. Y bueno, como segundo acusado tenemos al Antonio Anglés, que quedó desaparecido por completo de la geografía española e internacional.
Este caso yo lo viví de primera mano. Toñi era la mayor, era la de 15 años, y sí. Miriam y Desiré eran las de 14. Ellas tenían mi misma edad.
Sí.
Yo fui al funeral, yo estuve allí presente, y por decirlo de alguna manera, ¿no?, son las coincidencias o las causalidades. Una semana antes de que descubrieran los cuerpos de las tres niñas, en la zona cercana, ¿no?, a la presa de Tous, en La Romana, una zona muy agreste, ¿no? Es una zona de matorrales, no hay mucha vegetación en sentido de pinos o de gran arbolada. Pues justo una semana antes, nosotros, con esa edad, ¿no?, 14 años, mi hermano tenía 12, es 2 años más pequeño que yo. Y recuerdo que una semana antes mi padre nos tenía acostumbrados a los fines de semana, bueno, pues intentar hacer alguna excursión, ¿no?, alguna aventura. Esa semana de antes que descubrieron a las niñas, nosotros estuvimos muy cerca de donde estaban los cuerpos de las tres niñas de Alcácer. Una vez nos enteramos a la semana siguiente que habían encontrado a las niñas, bueno, pues como tú bien dices y como sucedió en aquella época, la conmoción pues fue brutal, ¿no? Tres niñas jovencísimas, en plena pubertad, en esa adolescencia, en ese comienzo de la adolescencia, de nuestra misma edad, básicamente de mi misma edad. Yo tenía la misma edad que ellas dos, que Miriam y Desiré. Pero bueno, es un tema que siempre me... Nunca lo olvidas, ¿no? Es un tema que, por muchos años que pasen, siempre queda ahí, ¿no? Queda latente. Siempre lo recuerdas en algún momento de la vida. Recientemente, este pasado diciembre, pude estar con José Ignacio Blanco, una persona que la verdad es encantadora. Yo hablo como persona, ¿no? Yo lo conocí como persona. una persona encantadora, muy enferma, evidentemente, que se ha creado muchísimos enemigos a lo largo de la historia, desde que empezó con esta historia, básicamente. Y bueno, yo creo que son daños colaterales, ¿no? De gente que estará a favor de él, gente que no estará a favor de él. Yo no entro en esos temas de si estoy o no estoy, de si lo que hizo lo hizo bien, si lo hizo mal. Yo era muy joven, tampoco me daba cuenta de la situación por mi juventud. No, aunque veía lo sucedido, no me daba cuenta de la magnitud. Pero bueno, años después, conforme vas adquiriendo madurez, ¿no? Pues te das cuenta realmente de la magnitud de lo que sucedió. Y bueno, yo creo que es un tema que podemos dejarlo aquí. Hemos dado unas claves. Yo creo que lo has tratado fantásticamente bien. Tengo que darte la enhorabuena, Verónica, porque...
Muchas gracias.
Te has ceñido muy meticulosamente a lo sucedido y te lo tengo que agradecer, sinceramente.
No, es que es lo que comentábamos. Es que creo que en cierto modo nos marcó a todos, ¿no? Fue como que un suceso que con el que hemos crecido y con el que hemos evolucionado, con el que hemos ido aprendiendo. Ya no solo los que hemos estado como espectadores, ¿no? Y viviendo un poco desde fuera esta situación, sino que incluso la investigación policial también se ha visto obligada a evolucionar, porque las cosas se hicieron discutibles. De una forma un tanto discutible. Se podría haber mejorado, desde luego. Pero como todo, como todo en la vida se puede mejorar, incluso las formas de actuar, las formas de proceder, todo es mejorable. Y siempre que sea mejorable a favor del resto de la sociedad, que no tengamos que volver a vivir todo esto que es que nos marcó evidentemente, nos ha dejado recuerdos muy negativos.
Exactamente, todos veíamos perfectamente a Juan Ignacio Blanco en la televisión, con el padre de una de las niñas, todo lo que sucedía, la prensa detrás, incluso yo creo que hasta buitres informativos, ¿no? Detrás de aquel hecho, intentando sacar cosas que, bueno, ahí quedan, ¿no? Cada uno, yo creo que ya es un tema muy conocido y que muchos, bueno, pues tendrán su propia opinión, porque yo creo que, Verónica, muchas son las teorías alternativas con las que se ha especulado desde entonces, ¿no es así, Verónica?
Desde luego era lo que comentábamos. Además, el compañero, Juan Ignacio, pues bueno, como criminólogo, evidentemente, y como haríamos todos, llegó a cuestionar el trabajo que se había realizado. Yo incluso también puedo ponerlo en duda, evidentemente, desde el punto de vista profesional, siempre. El hecho de cómo debían haberse hecho las cosas, que yo entiendo la carencia de medios. Era la primera vez que España se veía ante una situación de esa magnitud. Nunca antes se había producido, nunca antes la televisión o la radio se habían metido tan de lleno en la resolución de un caso, cada uno con su opinión, cada uno con su fórmula. Claro, evidentemente, las hipótesis son tantísimas como que, claro, que los dos únicos acusados podían ser solo el principio de una cadena mucho más grande. ¿Por qué no? Incluso, ¿cómo es posible saber que la persona que desapareció, de la que nunca se ha tenido constancia, que era inglés, y si de verdad estuvo ahí o no estuvo? ¿Qué sabemos? Porque en realidad, pues hay algunas inconsistencias en la investigación que son reales, que eso ha estado ahí, ¿no? Y que en el sumario, cuando estaban disertadas, pues quizás se pudieron pasar por alto, por supuesto, porque en la investigación policial se cometen errores, es lógico, es normal. La idea siempre está en cometer los menos posible, ¿no? Para no contaminar o para no afectar el curso de una investigación posterior. Porque, por ejemplo, en un primer momento, bueno, pues dicen que los apicultores se detectan una mano saliente de la tierra con un reloj que fácilmente reconocen. Sin embargo, luego afirman de que los cadáveres pues estaban maniatados o... ¿Cómo es posible una cosa y la otra? No tiene consistencia. Luego, además, cuando se inculpó a Anglés, se inculpó por un volante médico, no sé si un familiar se había encontrado allí, un volante médico que podía haber venido por el viento, porque a aquella zona sabes perfectamente que es totalmente inhóspita. Bueno, pues viento hay mucho y naturaleza hay poca. Luego, además, se encontraron pelos y casualmente ninguno de estas dos personas. Se quedaron con muestras dubitadas. Después, ni sangre ni fluidos en el lugar en el que supuestamente tuvieron lugar los hechos. Claro que hay que tener en cuenta, como te comento siempre, las dificultades, porque los recursos de la época no eran los mismos que tenemos ahora, gracias un poco a la evolución, que afortunadamente, bueno, pues los nuevos métodos nos van ayudando a seguir adelante, porque claro, es como te digo, se cometen errores, pero hay que luchar para evitar cometer tantos.
Sin duda, yo creo que muchos oyentes estarán coincidiendo, ¿no?, conmigo en que estamos ante uno de los mayores, bueno, pues tragedias nacionales de todos los tiempos. Más adelante seguramente dediquemos un programa estrictamente a este caso, aunque bueno, sé que es un poco difícil. Un programa en el que contaremos con varias opiniones profesionales al respecto. Yo creo que mientras cerraremos el presente, ¿no?, que es el que nos concierne esta madrugada, con un último caso, si te parece bien, Verónica, muy próximo al que comentábamos. Estamos hablando del secuestro y asesinato de Anabel Segura. Hablamos un poco al respecto, Verónica.
Bueno, pues Anabel era una jovencita, tenía 22 años, estudiaba empresariales en la universidad y bueno, fue secuestrada en Madrid cuando salió a correr por la urbanización donde residía. De hecho, esa mañana había llegado, no había avisado a absolutamente a nadie de que había llegado. Entonces, nadie echó en falta su pérdida en un primer momento porque no había avisado de su llegada, fue algo inesperado. Un jardinero vio cuando la introdujeron por la fuerza en una furgoneta blanca que había huido a toda velocidad. Y bueno, se había dejado en el lugar de los hechos algunas prendas, la parte superior del chándal, el Walkman que iba escuchando mientras había salido a correr. Lo típico en una chica joven. El móvil en este caso era económico por completo, porque bueno, tenemos aquí a dos secuestradores principales, que son Emilio y Cándido. Cándido, por un lado, bueno, pues la persona chapuzas de toda la vida, cuya situación económica pues tampoco era precisamente boyante. Tenemos a Emilio, que junto a su mujer Elisa, bueno, pues habían adquirido hacía poco un chalet en una urbanización, incluso habían adquirido una churrería también, estaban siendo devorados evidentemente por las deudas. De hecho, Elisa en parte pudo actuar como encubridora, a pesar de que luego se alegó que había sido coaccionada. Durante mucho tiempo, muchísimo, los secuestradores se hicieron pensar a la familia que Anabel seguía viva. Llegaron incluso a enviar una cinta magnetofónica que había sido grabada con la voz de la propia Felisa. Ella dijo que coaccionada. De hecho, y para más inri, esa cinta fue distribuida en el mítico programa Quién sabe dónde, de Paco Lobatón, que todos recordamos de esa época, de sentarnos frente a la tele para verlo y para ver qué se cocía esa semana. Bueno, pues curiosamente alguien reconoció la voz y llamó a la policía y dijo: esta voz pertenece a tal persona. Y así fue como esta investigación un poco salió a la luz. Por desgracia, habían acabado con la vida de Anabel apenas 6 horas después de secuestrarla. Con una cuerda la habían estrangulado, y mientras, bueno, pues durante muchísimo tiempo habían hecho creer a la familia que estaba viva y que querían un rescate por ella.
Bueno, pues yo creo que hemos rendido un pequeño homenaje a todas las víctimas de ese siglo XX, representadas en Carmen Brotó, Matilde y Encarnación, las estanqueras de Sevilla, también las niñas de Alcácer, los tres ángeles, las niñas de Alcácer, Toñi, Miriam y Desiré, y bueno, y esta última que hemos comentado ahora mismo, Anabel, aquella joven de 22 años. Es un programa, yo creo que hoy ha sido un programa un poco difícil, me da esa sensación, ¿verdad, Verónica?
Y emotivo a la vez, las dos cosas.
Es un programa realmente emotivo, realmente difícil, porque no es fácil hablar de crónica negra, y más cuando las personas, la mayoría de las personas que hemos tratado esta madrugada no superan los 25 años. Yo creo que hemos querido rendir un pequeño homenaje, ¿no?, a todas esas víctimas que a día de hoy siguen sufriendo esa lacra, como decíamos al principio, tan de moda, entre comillas, de la violencia de género o asesinatos crueles, macabros, incluso por el simple placer de matar, ¿no? Yo creo que hemos querido pues rendir ese homenaje, ¿no?, a estas víctimas representadas en las protagonistas de esta noche, para que no quede en el olvido, porque aunque sea difícil y emotivo hablar de estas cosas, bueno, pues tan espeluznantes, creo que es nuestra historia y debemos de contarla.
Así es, Raúl, esa es la realidad.
Bueno, pues para la gente que quiera ponerse en contacto con nuestra criminóloga favorita del programa, que lleva, ya ven ustedes, exquisitamente esta sección de Tras la pista del crimen, dinos las formas de contacto.
Bueno, pues como ya me conocéis, sabéis que soy Verónica Cano y que, bueno, pues soy bloguera aficionada, y podéis encontrarme en excursionesparanormales.blogspot.com. Y un correo de referencia, pues excursionesparanormales@gmail.com.
Bueno, pues Verónica, como siempre, un verdadero placer que hayas subido de nuevo al tren de misterios y leyendas y que nos hayas realizado exquisitamente esta sección de Tras la pista del crimen.
Lo mismo digo, Raúl, una vez más, gracias por contar conmigo y que sean muchas más, de que podamos acercar la realidad a las casas de los oyentes.
Así será, amiga Verónica. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, Raúl.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
Después de la sección, como han visto ustedes y han podido apreciar, una tras la pista del crimen, esta sección que ha sido hoy un poco difícil, emotiva, donde hemos rendido ese homenaje a Carmen Brotó, también a las niñas de Alcácer, a las estanqueras de Sevilla que tuvieron ese fatídico desenlace, y también, bueno, pues recordar, como hemos recordado, a Anabel, aquella joven de 22 años que fue secuestrada en la ciudad de Madrid. Vamos ahora a pasar al siguiente vagón, donde nos encontraremos con el relato de esta madrugada para poner el broche de oro. Silvi, ¿qué es lo que vamos a escuchar esta noche?
Esta noche el escritor que se sube al vagón de relatos es el director de este programa, Raúl Andrés. Nos hacía llegar a esta redacción un relato escrito por él de su puño y letra, una historia inspirada en un lugar cercano a donde él vive. La verdad es que nos sorprendió su gran don para escribir, nos gustó muchísimo y queríamos rescatarlo, así que hemos buscado entre la biblioteca de este tren y os traemos el taller del hierro. El personal del tren nos anuncia la proximidad de un túnel. Les aconsejamos que cierren sus ojos y se dejen llevar al taller del hierro, en la voz de nuestro actor de doblaje, Enrique Pacheco.
Esta historia viene de hace muchos años, más bien siglos. Corría el año del Señor de 1242. Por la zona norte de la villa de Gafirat-Sukar entraban las tropas de Jaime I el Conquistador, que venían de la capital del reino, Valencia, para reconquistar la ciudad del dominio musulmán. Esta conquista era precisa e importante para el rey de Aragón, ya que en la época era el único lugar del reino por donde se podía cruzar el río Júcar. Y allí estaba yo. era un campesino de la villa que trabajaba los campos de hortalizas del filósofo Ibn Tunglus, que por aquel entonces era un importante personaje de la época. A mí me tocaba trabajar los campos del sur del pueblo, dirección a la villa de Madina Sativa. Allí cruzaba un barranco que provenía de las altas montañas, que abastecía de agua a dichos campos. El verano de ese año fue lluvioso, por lo que el barranco siempre llevaba agua. Al llegar octubre, las primeras nieves hicieron que no pudiera secarse el barranco. Eso y las crecidas del devastador río Júcar, donde desembocaba el barranco, que al crecer de tamaño por las lluvias y el deshielo taponaba el agua de nuestro barranco, inundando los campos a menudo. Cerca del barranco, hacia la villa, estaba la muralla, y al otro extremo, extramuros, donde muchas veces se quedaba la gente a altas horas de la noche al no poder entrar a la villa, porque la guardia había cerrado las puertas de entrada. Con más o menos inundaciones pasó el mes de noviembre y mitad de diciembre. Y a finales de mes, concretamente el día 30, los caballeros del rey Don Jaime, él incluido, penetraban por el norte, el este y sur de la villa. Sí, por donde estaba yo. Por cierto, mi nombre es Diego, de familia humilde y de toda la vida de Gazirat Sukar. El sultán de la villa hizo avisar a las gentes y campesinos que estábamos en extramuros para ponernos a salvo, ya que los soldados del rey cristiano llegaban con gran cantidad de efectivos, caballeros dispuestos a conquistar los terrenos y los dominios del cabecilla musulmán a cargo de la villa de Gazirat Sukar. Las puertas de las murallas comenzaron a moverse, cerrándose a toda velocidad. Yo al verlo grité a mi mujer, que estaba más cerca que yo de las enormes puertas, para que se dirigiera a toda prisa dentro de la villa. Yo solté las herramientas de faenar y corrí tras ella, con tan mala suerte que no pude franquear el barranco, ya que el que iba delante de mí tropezó y cayeron al agua las únicas tablas que daban acceso a la otra parte del barranco, precipitándonos los dos al fondo de este. Mi mujer pudo llegar, y supongo que consiguió llegar con vida a la vejez. Yo, en cambio, sufrí otro destino. Una vez dentro de aquel oscuro barranco, repleto de agua roja, ramas, barro y demás, arrastradas por unas aguas que bajaban con fuerza desde las montañas, empecé a intentar respirar, cosa difícil por las fuertes corrientes que empujaban mi cuerpo hacia el fondo. Y cuando las fuerzas me sobrepasaban, y después de ser arrastrado unos 80 o 100 metros, sentí que mi cuerpo ya se rendía a la voluntad de las aguas. Pero sacado de las aguas, un milagro, no sé cómo definirlo, me sentí arrastrado por un enorme brazo que me introducía en un hueco excavado en la roca del barranco. Una vez dentro, después de toser y expulsar repetidas veces agua por la boca, pude incorporarme y empecé a anhelar grandes bocanadas de aire, pudiendo conseguir respirar normal. Tenía ganas de saber quién era el alma que me había rescatado del fondo de las aguas, que sin duda me esperaba una muerte segura. Cuando pude ver y mis ojos se enfocaron con normalidad, estaba ante mí un hombre alto, fuerte, corpulento, grandes ojos marrones, pelo largo y negro. Pero lo que más destacaba de él eran sus vestiduras. No parecían ser de esta época, o por lo menos yo no la reconocía. Después de darle las gracias efusivamente, indagó un poco más en él. Y sí, fue el que tropezó al cruzar los tablones del barranco. Se llamaba Philip. Provenía del norte de Egipto y estaba en estas tierras de incógnito. Era caballero de la Orden de la Kramok. Su misión era ver si los dominios musulmanes iban cayendo con facilidad a los reinos cristianos. En el lugar donde estábamos, en este hueco de la roca, parecía continuar hacia adentro. Era muy extraño, porque aunque estábamos debajo del agua y se oía con fuerza, había algo que no dejaba pasar el agua al interior. Llegamos a una enorme cavidad en la cual se podía ver al centro un enorme altar. en donde había una gran cruz en medio. Era dorada, medía unos 50 centímetros y llevaba unas grandes piedras de color rojo, cobalto y verdes. Y en el centro un gran diamante, que para mi asombro tallado a la perfección. En este lugar, más hacia adentro, había un gran pasillo, estrecho, en el cual traspasaba varios cientos de metros. Y a un lado y a otro se podían observar varias reliquias y joyas. Al ver semejante tesoro, Philippe me dijo que ahora que lo sabía, que había descubierto el tesoro y que no podía salir por donde venía. Tenía que contármelo todo. Y él un día sería liberado para siempre. Aparte me dijo que al contármelo tendría que seguir con su misión. Que aparentemente, como me dijo en un principio, solo era ver si los musulmanes caían fácilmente a los cristianos. Le pregunté qué pasaba si me negaba. Me respondió que no me gustaría saberlo. Pero lo que sí podía contarme es que asesinarían a toda mi familia, por lejos que estuviesen. Ante semejante amenaza, tuve que condenarme. Olvidarme de mi mujer, mis padres, y vivir por y para la orden de la Cramoc. Por encima de nosotros estaban ya los soldados del rey Jaime de Aragón. Y sentíamos cómo pasaban sus caballerizas, catapultas tiradas por grandes toros. Se oía el respirar y rugir de los animales. El techo de aquel pasadizo estrecho parecía caerse encima de nosotros. Pero Philip me tranquilizó. Dijo que estábamos a salvo, ya que no era la primera batalla que se libraba, y los muros han aguantado estas y el paso de los siglos. Le pregunté asombrado que cuánto tiempo tenían esos pasadizos, a lo que respondió que más de 1500 años. Le dije que cómo estaba tan seguro, pero no obtuve respuesta. Le dije, ya que teníamos tiempo, que qué era este lugar. Él me dijo que nuestro hogar, y que teníamos que defenderlo con nuestra sangre, pues era nuestro pasado, y allí estaba toda nuestra vida. Tenía para comer gran cantidad de animales, frutas, hortalizas e incluso pan y vino, y una especie de mejunje grisáceo que guardaban una reliquia muy extraña, a la que siempre llevaba consigo. Una vez secos, calmados y habiendo recuperado el aliento, Philippe me proporcionó unas vestiduras muy parecidas a las suyas. El alboroto a cielo abierto era ensordecedor. Animales rugiendo, caballos relinchando, hombres gritando de dolor. Pasaron 3 días y los gemidos, ruidos y rugidos cada vez eran menos los que se sentían, hasta que por fin dejaron de escucharse para dar paso a un silencio sepulcral. Philippe en ese instante me dijo que era el momento. Había llegado la hora de mi conversión. Yo, asustado, apenas podía gesticular palabra. Solo escuchar atentamente al egipcio. Y esto es lo que me dijo. Diego, has jurado lealtad a la orden de la Cramoc. Defenderás con tu vida los intereses de la orden para que su continuidad y bienhacer estén preservadas y duren por los siglos de los siglos, derramando tu sangre si fuera necesario para mantener el gran secreto. Estás a punto de convertirte en caballero y prior de la Gran Cruz de la Orden Cristiana de la Cramoc, perteneciente al gran rey Lardelk, Cramontes, Mocueldo, dueño y señor en la sombra de todos los reinos cristianos habidos y por haber, por los siglos de los siglos. Y para que así conste, te hago entrega del colgante de la vid en donde su eterno elixir harán que puedas permanecer inmortal hasta tu sucesión, cuando otro guerrero de tiempos futuros logre salvarle una muerte segura. ¡Que así sea! Sin palabras, atónito, desencajado, me encontraba al oír semejante juramento que tuve que aceptar sin ninguna objeción. Philippe me entregó ese extraño brebaje grisáceo que poseía atado a su cuello, invitándome a beber sin resistencia. Al beber ese brebaje, un terrible dolor de estómago me hizo retorcerme de dolor en el frío suelo de aquel pasadizo. Acompañado de un frío sudor y un terrible dolor de cabeza que me hizo desfallecer, no sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Al despertar con todo el cuerpo dolorido, sudoroso y algo aturdido,
Me percaté de que Philip no estaba. Lo llamé. Lo busqué. Pero solo encontré en un lugar estrecho de ese extraño pasadizo una tumba en donde se distinguía una inscripción que decía: aquí yace Philip, caballero de la Orden de Lacramoc, que sirvió a su rey por 1500 años. Descanse en paz. Pasaron los meses, años, incluso siglos, y el pasadizo nunca se deterioró. Yo seguía en él alimentándome de los alimentos que amablemente las gentes me ofrecían, y me mantenía eternamente joven gracias a aquel brebaje grisáceo. Aunque mi cuerpo cansado pedía a gritos descansar en paz y encontrar a alguien para el relevo. Y así poco a poco llegamos a la era moderna, en donde los caballos fueron cambiados por vehículos a motor, donde los mensajeros eran carteros, y las palomas mensajeras que tantos mensajes llevaron por medio mundo fueron cambiadas por internet y dispositivos móviles de datos. Cada vez había menos guerras, y las batallas tan sangrientas y disputadas en los campos y zonas cercanas a las villas a conquistar fueron cambiadas por batallar en parlamentos y cámaras de gobiernos, por lo que cada vez era más difícil encontrar un sucesor para mí y así poder descansar en el sueño eterno. Pero el destino es muy caprichoso y los tiempos cambian, igual que las gentes. Hoy día ese túnel, ese pasadizo lleno de historia, sigue cerca de aquel barranco. Pero encima ya no hay campos. Hay edificaciones modernas en las cuales podemos encontrar un molino movido por las aguas de las lluvias, aunque hoy ya en desuso. Algunas casas, bares y un taller donde se trabaja el hierro, casi como antaño. Y aquí viene mi golpe de suerte. Aunque a mí no me puedan ver, sigo vagando por el pasadizo guardando las reliquias y joyas de la orden. Y un par de curiosos, no sé qué nombre tienen, pero sí sé que son inquietos amigos buscadores de misterio. Y no sé qué método llamado psicofonía, con el que intentan ponerse en contacto conmigo, con una especie de artefacto, que al parecer puede registrar voces aunque no vean a las personas. Y repito, aquí es donde está mi golpe de suerte. Yo les doy pistas, muevo objetos, dejo caer metales haciendo ruidos y les hablo ininteligiblemente para que su curiosidad les haga investigar más y bajen aquí. Y tuve suerte, lo conseguí. Un buen día los dos muchachos armados de valor se decidieron a introducirse en este húmedo, frío y viejo pasadizo, castigado por el paso del tiempo. Lo que yo no sabía es que tenía que elegir quién vive y quién muere. Estos caballeros, estos guerreros modernos, una vez dentro del estrecho túnel tuvieron la mala suerte de que se abrió un enorme socavón, el cual desembocaba en un río subterráneo de aguas virulentas. Los muchachos quedaron cogidos por las manos y el cuerpo suspendido en ese enorme abismo. Muerte segura para ellos. Era evidente que la Orden de Lacramoc seguiría defendida y custodiada una vez más. La pregunta para mí: ¿quién dejaba morir en el acto y a quién condenaba para la eternidad defendiendo a mi querida y apreciada orden?
Misterios y leyendas
con Raúl Andrés.
Summertime. The cotton is high.
Después de escuchar la historia de El taller del hierro, escrito por un servidor en forma de relato y en la voz de nuestro actor de doblaje, Enrique Pacheco, llega el momento de poner el punto y final a la aventura de hoy, a este viaje que hemos querido acercarles. Y yo creo que, y espero que les haya gustado ese nuevo invitado, ¿no?, que hemos querido tener con nosotros, a Iñaki Carmona, y que estará más veces con nosotros porque yo creo que todo lo que tiene que contarnos es muy importante y de gran interés para todos ustedes.
y hemos tenido también esas noticias y tras la pista del crimen. Hoy ha sido un tras la pista del crimen muy emotivo y muy especial. Y bueno, Silvia, yo creo que nuestros amigos oyentes esperamos que se hayan quedado satisfechos igual que nosotros del programa de hoy.
Nosotros de todo corazón deseamos que les haya gustado, que hayan disfrutado como lo hemos hecho nosotros. Les deseamos que pasen una feliz semana y que tengan pues felices pesadillas.
Y como siempre vamos con los agradecimientos de esta madrugada para los que han intervenido en el programa de hoy. A Enrique Pacheco, Jennifer Perelló, Eduardo Benetó, Pepe Mediavilla, Esther y Alex Andrés. Como saben ustedes, las voces del programa. Y a todos los amigos que ya hemos dicho anteriormente, pues también muchísimas gracias por haber participado esta madrugada con nosotros y habernos hecho partícipes de tanta historia. Silvia, solo me queda despedirte a ti también y emplazarte en una nueva aventura, en un nuevo viaje aquí a bordo del tren de misterios y leyendas.
Cerramos nuestro vagón. Se queda el tren en la estación hasta la próxima semana.
Y ya escucho cómo el tren de misterios y leyendas va disminuyendo su velocidad para dejarles en sus estaciones más cercanas. Observo al revisor de la compañía ferroviaria cómo va cerrando los vagones detrás de ustedes y cómo el jefe de estación marca el final del trayecto por hoy. Solo me queda decirles que sean buenos y que conserven sus billetes para el próximo viaje. Nosotros les esperamos aquí en una nueva aventura, como siempre a la misma hora, la hora bruja.
Hasta entonces, amigos. One of these mornings, one of these mornings, you're gonna wake up singing. You're gonna spread your wings and you take to the sky.
Atención, atención. Tren procedente de misterios y leyendas efectuará su entrada en la vía 4, final de trayecto.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.